Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya. Bueno, pues llegó la hora del top 10 aquí en La Corneta.
Esto se... Espérate.
No nos podemos ir ya.
¿Quieres empezar por atrás? Igual que anoche.
Bueno, como anoche.
O sea, es terrible, güey.
Como te gusta.
Es terrible, güey. Bueno, pero ¿saben qué? Yo creo que mejor empezamos por el mero principio, ¿no? O sea, por decirles hola, por bienvenirlos a este programa, por agradecerles su sintonía
bienvenidos
a esta estación.
Me gustó tu verbo.
Quiero bienvenirlos a todos y a todas, sobre todo a todas las que... Porque hemos visto los demográficos de este programa y en general, o sea, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos cayéndole un poquito mejor a...
O sea, a lo que se refiere es a qué grupos sociales, a qué segmentos de la población
estamos
le gusta La Corneta.
Tratando de ganarnos a las mujeres porque al parecer sienten demasiado ruda La Corneta, a veces. O sea, de
pronto, muy dura.
Les gusta, pero yo creo que cuando los preguntan les da pena decir que les gusta. Y yo también tengo esa teoría de que no tenemos tantas mujeres en nuestros demográficos porque niegan que les fascina. Se hacen como que no les gusta. Cuando les preguntan si les gusta La Corneta, ¡ay, no! Es demasiado...
¡Ay, cómo crees! ¿Qué vas a pensar de mí?
No. ¿Cómo crees que yo voy a disfrutar de La Corneta de los señores Videgaray y San Cristóbal? No. O sea, no se hagan de la boca chica, señoritas, señoras.
Pero cuando abrimos las líneas también chicas, llaman muchas mujeres.
Yo sé, por eso hombres. Te digo que yo siento que mienten. Yo siento que mienten y deben de liberarse. Liberarse y decir a los cuatro vientos, me fascina
La Corneta.
Fíjate que yo una vez estaba con una de las famosas actrices en un festival de Acapulco. No voy a decir el nombre, pero habíamos bebido algo, todos y todas. Y entonces, justo antes de que se metiera el sol, tenía yo a tres actrices famosísimas de novelas de Televisa gritando, ¡me gusta por el culo! Pero felices. ¡Sí, me gusta por el culo!
Y a instancias tuyas, tú las incitaste.
Yo inicié el coro, sí, yo les dije que no se atreven a decir, porque estábamos platicando y una de ellas me dijo, a mí la verdad sí me gusta, güey. Y les encantaría saber quién, por cierto, ¿eh? Pero...
¿Quién?
No les voy a decir.
Pero a mí sí me puedes decir.
Una famosísima actriz de novelas guapísima que han visto en los mejores papeles y además que está, pero increíblemente bella. Wow. Increíblemente bella. Te mando un saludo, por cierto.
Yo sé porque tú me dijiste
que te gusta.
Y en ello no hay nada de malo, además.
Nada de malo. Era un gusto personal de la señorita en cuestión. Y lo gritamos, ¿no? Los cuatro vientos. Y de pronto nos gritaron desde
por
los
favor.
Balcones de algunos otros cuartos. ¡Ya cállense, borrachos!
Sí, pero me gusta.
Pero me gusta, exacto. Así sucedió en un atardecer en Acapulco. Muy bonito.
Me fascina el sexo.
Así fue.
Pero ya que habíamos empezado por detrás.
Por atrás.
El Estaca insiste, continúa con lo mismo, reitera.
Ahí les va
cómo se va a llamar. Es que podrías estar hablando de nalgas todo el santo día. Te encanta hablar de nalgas.
Las nalgas son muy bonitas. Las nalgas son bonitas, son redondas, son suavecitas, son suculentas. Me gustan mucho las nalgas.
A mí también. ¿Qué te digo?
¿Verdad que son bonitas?
Sí.
O sea, cuando ves una nalga y la consideras y la ves y dices, qué bonita nalga. Yo cuando veo mis nalgas, incluso en el espejo, digo, qué bonitas nalgas tengo para un señor de 56 años. Muy bien, 56
años. ¿De 56 años?
¡Qué bonitas nalgas!
Es inevitable que lleguen las chopitas, ¿verdad?
Ahí me faltó el aire en realidad.
Pues
no son
chopas, güey, que te falta el aire.
Es que vengo corriendo, vengo entrando de entrenar, güey. O sea, vengo llegando del gimnasio. Pero bueno.
Pues sí, pero un joven de 20 años que viene llegando del gimnasio no dice, ¡ay, tengo 26 años! Pues no, ¿verdad?
Bueno,
es por viejito, no hay de otra.
¿Qué logro es ese de ser más joven? Ninguno.
¡Cállese los ojos!
Haz de cuenta.
Cronológica, como... nada más. ¡Cállese los ojos! ¡Estuvo durísimo el box hoy!
Pero okay. En cambio, llegar a viejo sí es un logro. O sea, por lo menos cuidaste el equipo y no te estampaste, no te mataste por ahí.
Hijo, mano. Yo me he cuidado el equipo, la verdad. O sea,
no
hago ejercicio, pero el resto de mi comportamiento es terrible, güey. Terrible.
No, realmente solo tu alcoholismo.
Dejé de fumar, dejé de drogarme. Eso está muy bien. Pero sigo bebiendo un poco más de lo que deberían. Y mi dieta no es la mejor. Me gusta mucho la carne roja, güey, con grasa. Y eso no es bueno.
Güey, ya te dije muchas veces que el sexo sin protección con trabajadoras sexuales es un peligro, güey. No lo hagas.
Yo sé que te fue muy mal con eso y que estás lleno de infecciones de transmisión sexual. Te voy a hacer caso. Yo no tengo sexo con nadie que no sea mi esposa. ¿Ok?
No, yo tristemente nunca en mi vida he tenido una enfermedad de transmisión sexual.
No, alegremente, güey. No quieres no, una cara, enfermedad de transmisión sexual.
Sífilis, ni nada.
No, güey. No quieres, nada, no quieres nada. Estoy bien no así. Quieres nada. Sí, yo no he tenido tampoco, pero no quiero.
¿No quieres?
Fíjate que yo tengo en los labios, pero no es herpes genital, que es la mala, ¿no? A mí de repente me salen fuegos cuando me enfermo mucho, y hace mucho
fuego
que no me salen, pero
de amor.
Me salen fuegos de calentura. Me sale un fuego aquí. Hay un lugar donde siempre sale.
Y eso fue por
ahí.
Bajar tus estándares, ¿no?
No, porque si no sería herpes genital. No, es hay un gran porcentaje de la población que tiene...
Sí, como tres cuartas partes de la población en México, o sea, tienen algún tipo de
te enfermas herpes. Y te sale un fueguillo, ¿no? Y ya.
Ya, entonces, ¿es lo único que tienes?
Es lo único que tengo.
No, pues qué tristeza.
Y eso no sé si me lo pegaron besándome, me lo pegué... Probablemente tomando agua de un bebedero fue.
Eso es lo que yo digo, pues, que por bajar tus estándares de...
No, no. Si fuera de agua del pozo, sería de la mala, güey. Y no quieres eso, güey.
Bueno, ya, suficiente. Aquí tenemos... Venimos
suficientes cochinadas, ¿no?
Sí, suficientes marranadas. El
suficiente diagnóstico de mi salud sexual. Ya estuvo bueno.
Se va a llamar...
Ah, ahí está la marea.
Frases que puedes decir en el sexo.
Ajá.
Y en el cielo.
Ok, frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. A ver, ven. Ven, acércate. Acércate, ven, no tengas miedo.
Pero eso es solo, oye, en el cielo.
Tú eres un querubín, ¿verdad? Y solamente tienes carita y alitas. No tienes cuerpecito, ¿verdad?
No.
¡Posa mamá! Okay.
Sí, ese. Pero ¿eso qué tiene que ver con el sexo y en el cielo?
Pues si te encuentras un querubín en el sexo...
Bueno, vamos a ver qué te parece esta. Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. ¡Ay, gracias, Padre Santo! ¡Gracias, Padre Santo!
Uf, finalmente a descansar en paz, güey. No.
¿Y qué vas a hacer con ese rosario, estaquita?
No. Bueno, hay unas cosas que se parecen mucho a un rosario, que es un hilo con pelotitas.
Con cuentas.
Y lo vas metiendo... Y luego lo sacas como si fuera motor de podador.
Eso nos contaba un cuate, ¿no? Que le hicieron, creo que en Tailandia, ¿no? Que le...
Tailandia, pues lo puedes hacer en tu casa, güey.
Bueno, a este güey se lo hicieron en Tailandia. Y estaba con la señorita le empezó a meter así las cuentas en el...
Pelotitas en el...
Sí, ya ahí donde empezamos el programa. Y dice, güey, bueno, a ver qué tal, ¿no? Y a la hora del orgasmo, jalarras y dice que es que fue así una cosa...
¿Y esplendorosa?
Esplendorosa, magistral.
Ok, bueno, pues habría que ir a Tailandia.
A que te metan.
Pero, o sea, fue a Tailandia y entonces fue a conseguir servicios profesionales. Tipo,
sí, alguna profesional.
Híjole.
Muy avesada en las artes amatorias.
¿No te daría miedo ir a Tailandia con una profesional?
Muchísimo.
A mí me daría pánico. No lo haría, es más. Me voy a conseguir mi rosario yo solito. Y lo voy a usar.
No. Otra cosa.
Bueno, no, mi rosario no, mi cosa esa, esas cosas. Un rosario
bolitas.
No. Porque la pero última bueno, que traigo es una cruz de doler.
No. Desgarra ahí.
Eso bolita. No, güey, eso no quieres. Ok, ya.
Bueno,
¿ves por qué no les gusta luego la corneta a las señoras? Por este tipo de
a
cosas.
A ver, vamos a abrir las líneas telefónicas. Estuvo demasiado pasado de lanza lo que acabamos de platicar.
No, claro que estuvo demasiado
pasado.
Cruzamos
líneas, asustamos al personal
sin
femenino.
Sin duda. Pero vamos a abrir las líneas para ver si a las mujeres les gusta la
pero
corneta.
Pero solo llamadas de mujeres, ¿ok?
Si usted
no
tiene
huellas.
Testículos o un pene, usted no es mujer, entonces no marque. Por favor.
Sí.
Nada de hablar y decir, ¡hola! No se hagan güeyes.
¿Qué es lo que va a pasar?
¿Quién habla?
Es un güey. Es un imbécil que está haciéndose pasar por mujer.
¿Te gusta la corneta?
La corneta no.
Ya, sácate, güey.
Adiós, compadre. Gracias.
Mamón.
Pues a ver, ¿qué parte de la instrucción? Si usted tiene testículos, meta su mano al pantalón. Si siente ahí, pues no llame.
Lo peor es que lo van a hacer, güey. A ver, ¿quién habla? Bueno.
Otro güey.
¿Quién habla?
¿Cris? Y aquí la Joaquina, ¿cómo habla?
No, sí, es una mujer, nada más que se está cortando la llamada horrible. Eres de Puebla. ¿Cómo estás?
Bien, aquí está escuchando.
¿Te gusta la corneta o no?
Por supuesto, a la duda.
Ahí está.
¿Qué prefieres, la corneta o el camote, ya que estás ahí en Puebla?
Híjole, pues hay para los dos, ¿no?
Esa es la actitud.
¿Verdad que las mujeres mienten y no dicen que les gusta la corneta cuando les preguntan?
Sí, mienten, se hacen de la boca chiquita.
Y hacen de la boca chiquita. Ahí está. Gracias. Te oyes un poco mal. Vamos a tener que cortar la llamada, pero gracias por ser mujer y hablar al programa. Gracias. Bye.
Gracias por ser mujer.
Adiós, nos queremos.
Igualmente, igual. Gracias.
No, pero por ser mujer de verdad.
De ella, ser
no,
mujer.
Pero ser mujer de verdad y no hablar y. ¡Bueno! ¡Hola!
Bueno, entonces por ser honesta, no por ser mujer.
Por ser mujer y hablar al programa, sí. Gracias por eso.
O sea, a no ver, es ¿quién? Ningún logro ser joven, pero es un logro ser mujer, nada más porque. O ser hombre, pues no. Es algo que pues venía en tus genes y punto.
Y ya, y nomás exististe, porque además no lograste nada existiendo.
Gracias por existir, Estaquita.
Gracias por existir, Eduardita.
Bueno, bueno.
Otro pendejo. Adiós, güey. Bye. Qué bruto. Bueno.
Pero pues que no entienden, o sea, no llamen. Ni que no nos diéramos cuenta.
Por favor, o sea, todo el mundo que oye el programa sabe. Bueno.
A ver.
Hola.
¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
Gracias. Qué bueno que me contestaron.
Qué gusto.
Oye, a ver, ¿estás de acuerdo en que las mujeres en general mienten cuando les preguntan si les gusta o les fascina o les enloquece la corneta?
Muchísimo.
¿Verdad? Se hacen las que les habla la Virgen, se hacen las oxisas, se hacen güeyes.
¿Y esto que estuvimos hablando en los últimos minutos estuvo demasiado pasado de lanza?
Yo la verdad digo que no, o sea, es que a ver, también ustedes siempre dicen que, ay, ya somos unos viejos cochinos. Yo la verdad siento que son sí unos viejos, pero que despiertan todavía muchas pasiones entre nosotras.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, me gusta eso.
El día. Muchas gracias.
Ya con eso. O sea, somos unos viejos, pero todavía, o sea, todavía tenemos cachitos bonitos.
Todavía
buenos,
levantas polvo,
pues,
Taquita.
De repente. Muy bien. Oye, ¿y alguna vez has estado con un viejo cochino? Lo que se dice un viejo cochino.
Pues es que nada más no me contestas, Taquita, en el Instagram.
¡Ay, güey! Oye, ¿cuántos años tienes?
Dile a la doctora que te dé un free pass y úsalo conmigo.
Va, está, ahorita.
¿Cuántos años tienes?
31.
Perfecto. Perfecto. Yo tengo 56, es viejo cochino con señorita 25 joven.
25 años de diferencia.
Perfecto.
Nada más.
Perfecto. Y bueno, deja tu teléfono. No.
Yo hablo con la doctora, la convenzo.
Bueno, ya, besos, gracias, adiós. Gracias, ya se fue.
Bueno, este
no
es
dejó su teléfono.
Me asustaste, güey. Bueno, este es un programa informativo antes que cualquier otra cosa. No sé por qué estamos perdiendo el tiempo con tanta tontería.
Porque había que comprobar que a las señoritas sí les gusta la corneta y nada más mienten. O sea, los ratings aquí son engañosos porque sí les gusta, nada más que dicen que no.
Bueno, y hablando precisamente de mujeres y traiciones.
Ajá.
Fíjate que estuvo Eduardo Verástegui en una entrevista con, creo que con Sabina Berman.
¿Sí? Sabina Berman, en efecto. Sabina Berman, que es pues, una de las herramientas de la caja de herramientas de la 4T, es una propagandista prácticamente de la 4T.
Bueno, ella pues, tiene derecho a creer sin y duda, a estudiar lo que ella crea.
Pero trabaja en programas de Canal 11, en donde pues, son matraqueros del gobierno federal. Pero bueno,
en
Sabina
la
Berman.
La televisión estatal se ha convertido en propaganda.
Sin duda, o sea, pero puro y llano, o sea, no, ya ni lo esconde, pues, y Sabina Berman es clarísimamente una herramienta del sistema.
Y es una pena, porque Canal 11 tuvo épocas gloriosas.
Sin duda.
Hacían verdadera buena televisión, libre de la influencia comercial. Grandes programas infantiles y demás, pero hoy en día pues es propaganda.
O sea, ahora hacen este tipo de programas que conduce Sabina Berman y entrevistó a Eduardo Verástegui, que bueno, no es para nada santo de mi devoción, me parece un obtuso ultraderechista.
¿No?
Sí, pero ¿sabes qué? Me pareció muy barato por parte de Sabina Berman el atacarlo por su supuesta homosexualidad. Nunca se habla de ello. Yo siento que sí. Porque, escuchen ustedes este pedacito
no,
de entrevista.
Yo no sentí que lo atacara, yo más bien sentí que lo cuestionó.
Pero sobre su vida personal.
Él promueve valores familiares y demás.
Sí, y no está casado.
Vamos a escuchar la entrevista y
a ver,
lo comentamos.
Y digo, vamos a decirlo con todas sus letras. Se ha dicho durante mucho tiempo que Eduardo Verástegui, o sea, se rumora, pues es un chisme, que Eduardo Verástegui es un hombre homosexual, que nada tendría
que
de malo, ¿eh?
Nada, absolutamente
lo
nada.
Lo que pasa es que es un hombre de ultraderecha que se vende como un gran conservador, ¿no?
ahí está el tema, es que es más bien esa hipocresía política.
Y Sabina Berman...
Si es que es, existe, si es que es verdad lo que se dice, porque él también se definió a sí mismo en alguna época como asexual.
Asexual. Pero entonces habla de valores familiares. Pon tú que esa se la damos por buena, pero Sabina Berman creo que aquí está cayendo un poco en la homofobia. Escuche usted la entrevista, a ver si, me da la razón.
A los 51 años, ¿por qué no te has casado?
Porque no se ha dado, porque es una vocación también, no es a la fuerza, te tienes que casar con la mujer que en la que tú crees que puedes armar un proyecto de vida. No la he conocido, tal vez por mi trabajo, tal vez porque ando viajando de aquí para allá y no me he dado la oportunidad de conocer a alguien, porque no te vas a casar solamente cuando veas a alguien que te gusta. Vamos a casarnos, no, hay que conocerse.
El ¿qué problema quieres es que salga tiempo. Chispas a su alrededor? ¿O
no, no, simplemente conocer a alguien con la que puedas conectar en valores, en química. En...
¿No has encontrado una mujer así?
Fíjate 51 años.
Yo le hubiera contestado a Sabina Berman porque no me ha dado la gana. Y ya.
¿Y a ti qué te importa?
Porque no he querido y a ti qué chingas te importa. Pues sí.
Sí, a mí Eduardo Verástegui, pues me parece... No, no estoy de acuerdo con su postura, pero defiendo...
A mí me parece un bobo, ¿eh?
La libertad de que él haga lo que quiera con su vida privada.
Sin duda, sin duda. Él puede hablar de valores conservadores si quiere y no estar casado. Y siento yo que aquí Sabina Berman, de una manera velada y bastante...
Es que dicen que el que no se ha casado después de los 40...
Bueno, pero ¿qué? ¿Qué? Pero sí,
pero él está promoviendo valores familiares, católicos, donde hay un rechazo a la homosexualidad.
Pero no casarse es una falta a ello, el no casarse. O sea, no casarse es una decisión personal. De verdad, yo, es más, por eso te digo que siento que Eduardo Verástegui es un poco bobo. Porque ahí lo que le contestas es porque no he querido.
Pues, no he querido. Pues sí, más o menos lo dijo eso, ¿no? Porque no he encontrado.
No, pero,
correcta,
pero sin mayor explicación, porque no he querido. Pero
es que ese es el problema cuando en tu postura política, como la de Verástegui, mezclas valores católicos de derecha y los promueves.
¿No se puede ser católico soltero?
Se puede ser católico.
¿Contraviene soltero de alguna manera los valores tradicionales cristianos? No,
no, de ninguna manera. Entonces, pero él habla de valores familiares, de crear una familia con una mujer.
Bueno, de hecho, él habla, o sea, él
algo
vamos
que
a
no ha hecho en 51
vamos
años.
A decirlo claramente, Eduardo Verástegui es homófobo, xenófobo, es una persona que está
xenófobo, ¿por qué?
Pues porque habla, no sé, cuando habla de las cuestiones vamos a acabar con las minorías y así voy, salí con un rifle diciendo así voy a tratar a las minorías disparando un rifle de alto poder.
Es más bien hablaba de la homosexualidad. Más bien,
no, de la homosexualidad y xenófobo también. Porque habla de que México para los mexicanos. Y no, ¿cómo no? Y que si los inmigrantes en México y que si traen cosas que no son de valores cristianos. A mí me parece un bobo, Verástegui, pero... La verdad es que en esta ocasión, a Sabina Berman, ¿qué
yo defiendo
le
el derecho que tiene
si
Eduardo Verástegui
no
de decir me fascina la
sin
corneta?
Duda, sin duda, el derecho que tiene a decir
me
lo que quiera.
¡Me encanta el sexo anal!
Pues si lo quiere decir y le gusta, pues ¿qué más da?
¡Viva la corneta!
Muy bien, ¿qué fue eso?
A Villalobos, ¿se acuerdan?
A Villalobos, claro. Okay.
Ah, saludos.
Mira, a mí, la verdad, Eduardo Verástegui me parece que es una persona que no está proponiendo nada viable para México ni nada positivo para México, hablando de su fe católica. Tu fe, vela a expresar a tu templo, a tu iglesia.
Exacto. O sea,
o en tu
separemos
casa.
Iglesia y Estado, ¿no?
Correcto.
No se mezclen valores
pero
religiosos.
Si el, señor, con... si el señor quiere ser un soltero católico, pues es pedo de él.
Sí, pero no dice que quiere ser un soltero católico, dice que quiere formar una familia. O sea,
¿cuándo?
Hay unas cosas que sí son muy contradictorias. Y ese es el problema de meterle carga
el
religiosa.
El closet también es muy
político.
Respetable.
El closet es muy respetable.
Hay
también
que respetar el closet de la gente. Si no quiere salir, no quiere salir. Y ya, es una cuestión que
pero
siento
es que no
yo...
es closet, es vitrina.
Sí, hombre, es un hangar de vidrio. O sea, pero no importa. Y eso es cosa del señor. Y siento que Sabina Berman, siendo una mujer supuestamente alineada a la izquierda, progresista y demás, no debería de estar rascándole por ahí.
No estoy de acuerdo contigo, porque cuando entrevistan a otros políticos, siempre les preguntan también por su vida personal y su familia.
Pues cuando te preguntan por tu vida personal, pues te vale madres.
Sí, pero si haces eso como político, dices te vale madres, pues entonces le vas a caer gorda a la
bueno,
ciudadanía.
Bueno, le dices
y vas
eso
a
es
dar
una
la
cuestión
impresión
personal.
De que estás escondiendo
algo. Le dices es una cuestión
entonces,
personal.
Entonces, si vas a hacer una entrevista de tinte político, pues tienes mira, que estar receptivo y abierto
yo creo
a ese tipo de cosas.
Que muy puntualmente le puedes decir eso es el ámbito de la vida personal, Sabina. Y tú deberías de respetarlo. Se la volteas. Una persona con dos dedos de frente, claro que es Eduardo
pero
Verástegui.
Pero eso,
pues,
eso
no,
en
no
mi opinión,
eso
hubiera sido
una.
Un error. Porque
bueno,
eso hubiera,
opinión,
hubiera
en
hecho
mi opinión,
parecer que es homosexual.
Ok, en tu opinión, pero en mi opinión yo creo que decirle mi vida personal es una cuestión que no vengo a platicar contigo el día de hoy.
Se la come.
Y ya, pues pon tú que se la coma.
Entonces políticamente hubiera sido un error.
Entonces, ¿está bien ser un mentiroso cuando eres político y que sea tan evidente?
Pues, por supuesto, por supuesto. Pésimo, y eso es lo que tienen que hacer. Si lo que quieren es conseguir el voto de la gente.
Sería momento ya de encontrar los políticos que sean francos, que digan las cosas como van. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece bien, esto me parece mal. Sería muy refrescante, siento yo, políticamente. La política de la mentira.
O sea, una versión de Verástegui que dijera, sí, soy homosexual y católico, ¿y cómo ven?
Estaría chingón. A mí me gustaría mucho, sí, lo admiraría, sí. O sea, realmente lo admiraría. Ahora, el resto del discurso de Verástegui, repito, reitero, me parece estúpido, insulso,
anacrónico,
y dañino. También el de Sabina Berman, por cierto, en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, porque eso pues, es una vez más,
digo,
una herramienta del sistema, de la propaganda del sistema. Esa es Sabina Berman, la he oído y la he leído. Y la conozco en su persona pública, no la conozco personalmente, pero bueno, que se vayan los dos a entrevistarse por ahí a donde no los oiga yo.
Bueno, hace unos días les presentamos aquí un audio en el cual Sergio Gutiérrez Lana.
Gutierritos, gato protegido,
creo que es vicepresidente ahorita de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Ese hombre que vive con unos lujos y unas ropitas y unos relojitos, ya saben, ¿no? Que el nuevo rico se tiene que ver caro. Y la clase política se pinta sola para esas nacadas, ¿no?
Recientemente estuvo hablando con Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, tan polémico en el 2006 cuando ganó, entre comillas, Felipe Calderón. Y estaban discutiendo y le pregunta a Lorenzo Córdoba, oye, pero a ver, espérate, ¿puedo hablar? Y Gutiérrez Lana le dice, no, y se da la vuelta y lo deja sin hablar.
Muy cobardemente, porque entonces no podía ingresar al salón a donde estaba Gutierritos, el señor Lorenzo Córdoba, y pues lo deja hablando solo, ¿no? Entonces, primero le avienta una un dardo envenenado y luego se hace güey, ¿no? Avienta la piedra y esconde la mano.
Y bueno, pues resulta que no está solo, porque llegó el ex perredista, creo que ya no es perredista porque ya no existe el PRD, Acosta Naranjo, y lo defiende de la manera más extraña y peculiar. Adelante, vamos contigo, Acosta Naranjo, defendiendo a Lorenzo Córdoba.
No me extraña de Sergio, por cierto, quiero decirle
de Gutiérrez,
mi amigo Lorenzo, que no se preocupe, Sergio nomás habla con los extraterrestres. Él sí recibe a Jaime Maussan, a él sí lo trae aquí. Él que se vaya a hablar con Venusín,
la Cámara de Diputados,
que es para lo único que parece tiene capacidad, porque con la Venusín, gente que piensa y tiene criterio propio, no puede ni quiere dialogar.
Recordemos que Gutierritos sí llevó a la Cámara a Jaime Maussan, una
¿a qué?
Payasada.
¿Te acuerdas a qué?
A una cuestión sobre observación.
A presentar unos pinches muñequitos que dice sí. Eran fósiles de extraterrestres
sí.
Que había traído desde Perú.
Hacer
show. Yo no entendí en ese momento por qué la Cámara de Diputados estaba recibiendo gastando dinero en promover pseudociencia. Algo que tiene nula base científica, fue presentado como algo real, avalado por el Poder Legislativo.
Y sabemos, porque me imagino que allá había algún negocito de por medio, ¿no? Tiene que haberlo habido. O sea, no, esos güeyes no dan pasos sin guarache.
Llevando sus muñequitos a diferentes teatros en la República Mexicana, que la gente los vea y tirar sus choros y decir que esto es real y que están entre nosotros.
Mentir, que están entre nosotros.
A lo mejor es cierto, pero pues... No había evidencia científica sólida de que esos muñequitos
los que están entre nosotros,
fósiles o esqueletos.
Los que están entre nosotros son los embusteros, los ladrones, los tranzas, los políticos. Esos sí están entre nosotros y nos están jodiendo mucho.
Pues espérate, güey, también hay mucho reportero de espectáculos que parece reptiliano, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me parecen imbéciles, la verdad, pero...
no todos.
Los reporteros de espectáculos.
No todos, hay unos muy decentes y muy destacados.
En la su madre.
O sea, menos Shanik Berman, ¿eh? Shanik Berman.
Ah, no, Shanik Berman no. Gustavo, Gusanomorfo no.
Gusanomorfo no, tampoco.
Tampoco.
Juan Carlos García del Reforma.
Juan Carlos García del Reforma tampoco.
Y así hay gente verdaderamente decente.
O sea, todos los que yo conozca personalmente y que me caigan bien, esos
amigos,
no. Todos los demás váyanse a la mierda. No. La verdad es que la prensa de espectáculos es como
Pedro
tener
Sola, güey.
Pedrito Sola. Sí, también un beso en la frente. Es como una canasta de serpientes. Cuando necesiten hacerlo, cuando haya dinero de por medio, cuando haya un jugoso chisme sobre ti o sobre mí, lo van a usar, güey. Lo van a usar y se van a voltear. Y es más, hay
pero
una buena parte...
Quien, cuando fuimos funados y cancelados para siempre, qué peladota se dieron.
Qué peladota de riata nos dieron, qué bruto, pero bueno.
Cancélenme esta.
cancélenme la corneta.
Hubo incluso entre esa canasta de víboras quienes salieron a defendernos.
Es que esos estaban afuera de la canasta de víboras.
Ah,
y luego, exacto, supuestos amigos y amigas de este programa nos traicionaron. Ya los vimos.
Sí, se sumaron a la crucifixión. Y
grandes
piedras.
Amigas y amigos de este programa públicamente dijeron, oigan, no más. De verdad, pero bueno.
Así es. Eso es ahí puedes ver quién es gente con criterio y con valores y con interés.
Gente decente,
quién se dobla la primera, ¿no?
Y quién es come mierda.
Sí, no se nos olvida, ¿eh? Los que,
no, no se nos
olvida. Los que nos aventaron lodo, los que patearon el cadáver en su momento, no se nos olvida.
Oiga,
ni
pero
se nos va a
todavía no se me acaba el placer. Qué rica peladota. Qué bárbaro. No se me termina el gusto. Gracias.
Nada, ¿verdad? No lograron nada. No, no,
hasta me hubiera gustado que tuvieran más manitas para seguírmela.
Recientemente se reunieron la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de los senadores de Morena, el polémico Adán Augusto López Hernández, en Palacio Nacional.
Polémico por decirlo menos.
Por decir de menos, pero como yo no tengo evidencia que me permita, ajá, decir otra cosa, pues.
Que lo vincule a grupos criminales, claro.
Sí, yo no la tengo.
No, no, no.
Hay sospechas, de eso ya sí se ha hablado mucho. Pero bueno, la pregunta es qué hablaron y la respuesta nos la da Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena. ¿Qué hablaron, Monri?
Que nos va a decir la verdad. No.
Claro, claro, yo le creo.
Lo que voy a oír ahorita es súper creíble. Vamos a escuchar, venga, a Monreal.
Si nos llegan las reformas en materia electoral, revocación de mandato, constitucional,
súbele,
y otras leyes reglamentarias en materia de seguridad, luego el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la
Ese sea la chingada.
O sea, no dijo nada. Nada. Adán Augusto, ¿no se acuerdan que pues ahí cuando salieron todas esas noticias acerca de la barredora estaba pues un poco apestadillo, ¿no? Pero recuerden que Adán. No, Adán Augusto.
Adán Augusto. Sí, Adán todo el mundo decía que era un cadáver viviente, sí, y no.
Y no, no lo fue. Oye, la impunidad los acompaña. La impunidad los acompaña. O sea, y cuando digo impunidad es.
Es que imponerle un castigo. De que sea culpable.
Más bien, la protección por parte del gobierno federal para que no se le investigue, vamos a decirlo más, o sea, porque.
Más preciso.
No le abrieron una investigación, no se movió un dedo, un solo dedo, para ver cuál era la verdad. O sea, porque presenten las pruebas, si alguien las presentó, se fueron en banda, y así sucede cuando eres pues mero cuate del expresidente López Obrador, su hermano político, y evidentemente pues estás bajo el cobijo de ese señor que tiene los mandos todavía, al parecer, del país, porque Claudia Sheinbaum no levantó un dedo para investigarlo tampoco. Y es más, se indignó cuando se hablaba de Adán Augusto, ¿no? Siendo que Adán Augusto es tan evidentemente sospechoso de actividades que es increíble que no haya.
Que quizás sí ameritarían una investigación. Por lo menos.
Seria, una investigación seria, por lo menos, pero claro, no, que no. Este es el país de no pasa nada, siempre ha sido, y la clase política lo sabe.
Bueno, y mucho se ha hablado recientemente del apoyo que le da el gobierno mexicano al gobierno de Cuba en forma de buques llenos de petróleo que llegan para allá. Y ahorita que los Estados Unidos están apretando durísimo, tratando de asfixiar al régimen cubano,
pero
a
no
mí
es
me
cierto,
preocupa,
¿eh?,
mucho la población cubana.
Pero ¿sabes que no es cierto? Porque Donald Trump ya habló de los cargamentos de petróleo de México a Cuba y como que dijo, señor, no vamos a hablar de eso, o sea, me voy a hacer güey. Ya habló de ello que sí, que por el momento no hay problema, ¿no? O sea, que no va a hacer lo que hizo con algunos barcos de petróleo venezolano, que fue pues, como pirata,
piratería.
Mandar a Sir Francis Drake, moderno, que es un marine.
Sí, a Barba Negra.
Sí, mandarlos a los privateers, que les decían así, para que fueran más lindos los piratas ingleses. No eran piratas, eran privateers. Y entonces
fíjate,
era una flotilla de bandoleros, güey, nada más que pues, a la corona les daba la lana por fuera, ¿no? Y entonces
pues sí,
Estados Unidos ha hecho lo mismo, pero
está
no es cierto, ¿eh?, lo de Cuba. Cuba no está en peligro.
Está entregando patentes de corso para
sí,
sus
sí, sí, sí.
Marines, para que agarren los barcos y los decomisen,
que,
¿sí?, y ya son uh-huh. nuestros, así
venga
de
el
momento.
Petróleo.
No, pero la gente en Cuba sí está sufriendo, están pasando uno de los
sin
peores
duda.
Momentos
pero están
en
sufriendo
su historia.
No por Estados Unidos, están sufriendo por el puto régimen asesino de Díaz-Canel. O sea, no nos hagamos güeyes, no es Estados Unidos, son los malditos chupasangre como Fidel Castro. Bueno. Como, espérame tantito. O sea,
yo
esos güeyes son millonarios.
Dos cosas. Sí,
son
por
millonarios.
Supuesto. O sea, esos dictadores que ha tenido
Cuba,
los Castro
sí.
y ahora Díaz-Canel, pues no, no inspiran mucha confianza. Sin embargo,
son unos bastardos.
Sí ha habido un asfixiamiento por parte del gobierno de Estados
Unidos. Pueden hacer negocios con todo el resto del mundo. O sea, el bloqueo a Cuba es una fantasía de izquierda, güey. Es una mamarrachada.
No es verdad.
Es verdad, claro que es verdad.
Bueno, si tú lo dices, es verdad para ti.
Bueno, si tú dices que no, es verdad para ti.
La realidad es muy distinta a lo que pasa en tu cabeza.
La realidad es que Cuba la han sangrado sus supuestos líderes revolucionarios. O sea, su gente no puede pescar en el mar. Está prohibido que saques peces del mar. Así, de ese calibre es la mamada.
Bueno, hay un vínculo muy importante entre México y Cuba.
No nos hagamos güeyes.
Somos pueblos hermanos, México y Cuba. Sin duda. Ya ha habido una afinidad entre las izquierdas, pero este apoyo del gobierno mexicano, el gobierno cubano, no es de este sexenio, ni del anterior, ni del anterior anterior.
No, o sea,
eso viene desde hace muchos sexenios, que así ha sido. Ahora bien, tú ya dijiste lo que dijo Donald Trump, ahora vamos a oír a alguien casi de la misma importancia, que es el senador guanajuatense Ricardo Sheffield.
¡Wow, Sheffield! ¡Señor Sheffield!
Ese mero, el señor Sheffield, que habla de qué debe de hacer México con relación a Cuba en este momento. Adelante, señor Sheffield.
Más terrenales y que entre ellas, sin lugar a dudas, sería el revisar
la
conveniencia de continuarlo dando. Y sobre todo a la luz de que la situación financiera de Pemex no es boyante. Uh-huh. Entonces, ahora sí que se va a juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no?
Fíjate que ahí tiene un gran punto, ¿no? ¿Por qué estamos regalando petróleo a Cuba si no tenemos... Si está operando con pérdidas Pemex, pero durísimas desde hace muchísimo tiempo. Me encanta
ustedes.
Que un senador morenista haga esta reflexión y la plantee con todas sus letras así.
Pero pues pregúntenselo ustedes de verdad. O sea, si tuviéramos todo resuelto, si todo estuviera bien, si Pemex estuviera en números negros, pues, ¿por qué no ayudar al pueblo hermano? Pero también hay que hablar de conveniencias. ¿Qué nos da Cuba a cambio? ¿O con qué nos extorsiona Cuba? No sé, güey. Luego mandan médicos a México a los que se les paga y luego se dice que ese dinero nada más regresa a Cuba y estos pobres hombres y mujeres están aquí como esclavos. O sea, es muy oscuro.
El otro
día
oí un argumento que no estoy de acuerdo, pero me pareció inteligente. Si Cuba puede mandar médicos a ayudar a México, ¿por qué Estados Unidos no puede mandar soldados a ayudar en la lucha contra el narcotráfico?
Pues sí. Es que, a ver.
Pero es que es muy diferente soldados.
¿Por qué Donald Trump dice que no hay problema con el petróleo a Cuba? Si había tanto pedo con el petróleo de Venezuela. O sea, acuérdense que estos güeyes no están, digamos que no están nada más jugando todo
no
sobre la mesa.
No están pensando en el bien de la ciudadanía.
Hay cositas por debajo de la mesa que suceden.
No, hay muchísimo que no sabemos.
Porque yo siempre me he preguntado, y de verdad me da mucho coraje, ¿por qué estamos apoyando un régimen asesino como el de Díaz-Canel? ¿Por qué Díaz-Canel es un asesino? Y Fidel era un asesino de su pueblo.
Vamos a escuchar ahora al gobernador.
Y ojalá y esté en el infierno el muy bastardo. ¿Y por qué hay una estatua de ese hijo de
puta? Ya no está, ya la quitó Alessandra Rojo de la
Vega. Qué bueno. Ojalá y la fundan y hagan un chilote gigante. No, a la estatua, claro. Alessandra, a mí la verdad, Alessandra Rojo de la Vega incluso me cae bien. No sé, creo que hace bien su trabajo y creo que hace buena oposición.
¿Cómo no te cae, va a caer bien? Si es ahorita la cabeza más visible de la oposición, por lo menos en la Ciudad de México.
Sí, pues me claro cae, bien, me cae bien, me parece que hace bien su trabajo.
Está muy bien.
Además.
Además.
Hay que decirlo, es una mujer muy guapa. Además.
Pero espérate, escucha por favor al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, diciendo unas frases que me parecen impecables. No podría yo estar más de acuerdo con el gobernador de San Luis. Adelante, gobernador.
Gracias. No hay nada peor, aparte de la corrupción, que la pendejez. Y no se puede gobernar un pueblo siendo pendejo y corrupto.
Ah, ¿cómo no?
¡No se puede!
Sí se puede.
Todos aquellos que hicieron eso,
ya se ha podido.
Por eso se acabaron a San Luis Potosí. Porque eran pendejos y corruptos.
A ver,
pero yo difiero,
por partes.
Yo difiero.
Sí ha habido pendejos corruptos en el poder.
Bueno, a granel, tutiplén, a manos llenas.
Ahora, para ser corrupto, si eres corrupto no te dura mucho el gusto si eres pendejo. El problema son los corruptos inteligentes. Los que convencen, los que engañan, los que te venden,
los que
no
nunca
sé,
caen.
6 años de mamadas y luego pues resulta que le dieron en la madre a todo. O sea, esos güeyes, y estoy hablando del sexenio que ustedes escojan, no tiene que ser el del viejo pedorro, puede ser el de Peña si quieren o el de Fox. Pero la verdad es que esos güeyes son los peligrosos, los que convencen y arman su desmadre, ¿no?
Oye, me escribe el nuevo amablemente, cuando puedas, cállate, por favor.
¿Ah, sí? Nuevo, es cierto que nos quieres callar ya, güey.
No, eso no fue el mensaje.
Cuando puedas, cállate, por favor.
Prácticamente, cuando puedan, cierren el hocico. El top ten de hoy se va a llamar Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Y si quieren participar, arroba la corneta, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Pues llegó ese bonito momento de chismear a toda la farándula, chismear al mundo del espectáculo, chismear a actores y actrices, chismear a conductores, chismear a cantantes, chismear pues, para todos lados, ¿no? Que además me gusta, parece ser pleonásmico el decir de chismear. Y veo que Eduardo de Llegara no se puede conectar, así que me voy a arrancar con las... ¿Espero? A ver, vamos, quita el fondo, por favor, vamos a esperarlo. No te oyes, güey. No, quita el fondo.
Pues ábreme el micrófono.
Ya, vaya. Oír. Es que se hizo una laguna y asquerosa, pero bueno, bienvenido. Les decía yo que vamos a chismear, que me gusta mucho porque es pleonásmico chismear acerca de la gente famosa, de la gente conocida. Nos convertiremos en esos gusanos come miel de los que hablaba yo al principio del programa.
Y ahora el que no se oye se destaca, hazme el favor. O sea, la tecnología nos está fallando horrible. ¿Sí me oyes tú a mí? Porque yo no te oigo nada. Pero bueno, ya que estamos en esta, vamos a empezar con un gran actor, comediante y últimamente también cantante, exlocutor de estos micrófonos, un querido amigo a quien admiramos y estimamos. Me refiero a Omar Chaparro. Omar Chaparro, que es una persona muy generosa, nos revela el secreto que tiene él para manifestar. Este concepto que a mí todavía no me queda muy en claro qué tan exitoso, qué tan real es, pero bueno, en el caso de Omar Chaparro, esta idea de manifestar le ha funcionado muy bien y lo ha convertido en un hombre verdaderamente exitoso.
¿Manifestar al universo?
Ajá.
No, güey, a ver, mira, Omar me parece que es un tipo muy inteligente, la verdad. Ha hecho lo que ha querido, ha logrado un montón de cosas.
Y lo
cosas.
Ha hecho manifestando.
Y se ha, no, lo
entonces,
ha hecho trabajando. Güey.
Dile a Omar que manifestar
lo ha hecho trabajando.
Sirve.
Lo ha hecho
sí,
trabajando.
También lo ha hecho trabajando, porque no puedes manifestar y no hacer nada, ¿no?
No.
Hasta la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, pero primero pues, tú tienes que trabajarle, ¿no? Pero vamos a escuchar entonces este secreto que comparte con nosotros Omar Chaparro.
El universo dice que sí a todo. Eso es buenísimo.
A todo. Dios, pero ¿por qué estoy tan pobre?
Sí. Vas a seguirle,
cara. Dios, ya no quiero estar pobre.
Ya no quieras. Sí. Todo, por eso tenemos que ser samuráis del pensamiento.
Pero tienes de lo que decimos.
Tienes que decirlo con convencimiento, güey. Con sentido. Fe. Ese es el tema. No decir, me quisiera ganar la casa del TEC. No
bueno, a ganar. A ver, es que por eso, la gente cuando dicen meditar, me pasaba a mí, güey, esa es la manera de manifestar. Piensa, respira, aunque no sepas. Además hay un chorro de podcasts y videos en YouTube. Empieza a respirar y luego empieza a imaginar la vida que quieres. Se especifica. Y luego que la empieza a imaginar, empieza a sentir que ya está ahí. Eso lo dijo Cristo también. Empieza a sentir que ya te fue dado, que ya te fue concedido. Siéntelo en la sangre, siéntelo en el estómago, sonríe. Ay, saboreate el amor de tu vida o que estés contando dinero o en esa lancha o en ese quiero. Siéntelo.
Ok, mira. Yo creo que a lo mejor ahora con este gran éxito que tiene Omar... ve las cosas de una manera más positiva. Yo lo vi trabajar durísimo al güey. Lo vi llegar temprano al set de televisión.
Preparado.
Repetía sus tomas, se preparaba, sabía lo que iba a hacer.
Ensayaba sus personajes.
Y está muy bien.
Escribía.
O sea, parte de lo que dice sí tiene lógica, ¿no? O sea, voy a pensar, voy a meditar. Y no es meditar de ponerte a hacer om. Es meditar cómo le voy a hacer, güey, para presentar este proyecto. ¿Qué plática voy a tener con tal persona?
Pero yo creo que sí hay un gran valor psicológico en lo que dice Omar, ¿no? Si tú te visualizas a ti.
Sí.
Exacto. Te visualizas a ti obteniendo esas cosas, te sientes fuerte,
sí.
Dices, sí lo puedo hacer, y entonces le entras con más ganas a la chamba y a la vida, y
sin
eso
duda.
puede redituarte.
Digo,
muy cañón.
Yo en realidad no les puedo hablar de ello porque yo soy ese burro que tocó la flauta, así me considero a mí mismo, entonces yo no sé.
Cuando dice la flauta se refiere a mí.
¿Perdón? ¿Así te dicen la flauta? Es por flaco, güey. por ñango, te dicen la flauta, güey. Pero es en realidad. No, pues, güey, está muerta. Yo creo que debe estar bastante ñanga, la verdad. Oh, bueno, pues tú que no se pueden hacer chistes de lo que sea, güey.
Sí,
de a lo ver, que sea. Ahí está. Entonces, yo de verdad no les daría un consejo de cómo hacer las cosas. O sea, cuesta trabajo, hay que ponerse a pensar cómo lo vas a hacer.
No, pero ahí está mintiendo, güey, porque. No, tú y yo éramos un par de drogadictos desobligados que nos decían, preparen su programa. Nosotros, no, el chiste de nuestro programa es que hasta no tiene que hicimos orden, caso. Estructura, hasta que nos pusimos a trabajar seriamente y lo profesionalizamos.
Pero tú no decretaste el universo alguna vez, meditaste y dijiste, ya me la creo, yo no.
No, nunca he hecho eso en mi vida.
No, yo tampoco. Yo me fui zurrado de miedo a las juntas, viendo a ver cómo íbamos a presentar esto o lo otro. Proyectos que hice contigo, proyectos que hice sin ti en otros programas, con otras personas. Y la verdad es que lo único que les puedo decir es que tienes que llegar con una propuesta. Sea lo que hagas, tienes que llegar con una propuesta. No tienes que llegar a pedir, tienes que llegar a proponer, güey. A decir, miren, tengo esto, se me ocurre esto, podríamos hacerlo así. Entonces, no sé lo de decretar. Está muy bien, si a Omar le funciona, pues chido.
Pues es una manera como de motivarte a ti mismo, ¿no?
Está bien.
Es una pep talk para ti.
Yo me motivo a mí mismo también, en otros aspectos, no en el profesional. Así, tú puedes. Ah, sí, pudiste. Ok.
Ahí oye, está medio fea la información que tenemos acerca del mundo de los espectáculos.
¿Qué pasa?
Pues es que se llevó a cabo la entrega de los Globos de Oro el pasado domingo, allá en Los Ángeles, California. Desafortunadamente no ganó Guillermo del Toro con su gran película Frankenstein, pero bueno, ya vendrán otras. Y hubo una serie de discursos muy agresivos. Por ejemplo, Mark Ruffalo, ¿lo ubicas? Este gran actor hollywoodense.
Sí. Me pareció muy bueno su discurso. No vi los Golden Globes, pero sí vi el discurso de Mark
Ruffalo. ¿Cómo? ¿Te lo perdiste por imagen televisión? No lo puedo creer.
Los estuve viendo, pero me dormí.
Ah, pero no es cierto, no los vi. No podías
estaba
ver,
yo haciendo otra cosa.
Estuvo buena la entrega y en la alfombra roja pues se dio este discurso muy politizado, ¿no? Y yo creo que hubo una advertencia, una petición muy encarecida de parte de los Globos de Oro porque casi no hubo mensajes políticos en esta ocasión.
Pero ¿sabes qué? A ver, para cómo está la cosa en Estados Unidos, creo que es importante que los haya. Yo admiro a estos personajes que pasan por el arco las peticiones de los Globos de Oro. Y yo creo que cualquier estrado público es un buen lugar para decir lo que piensa, sobre todo bueno, cuando hay no un sé. Gobierno como el de Donald Trump al frente de los Estados Unidos.
Sí, pero hay un lugar y un momento para todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta lo que dijo alguna vez Ricky Gervais, a quien admiro profundamente, creo que es el mejor comediante del planeta, que dijo, por favor, a la hora que van a dar sus agradecimientos, sus discursos, no den mensajes políticos. Son actores, no nos importa lo que digan. Pues den las gracias y váyanse.
Es un buen chiste y seguramente le gustó mucho a muchas personas, pero yo siento que, o sea, ante lo que está sucediendo, que es la llegada del fascismo a los Estados Unidos, es importante dar estos mensajes. Y Mark Ruffalo, de hecho, habló en contra y de manera dura y contundente.
Pero durísimo, se le
dejó las
con
políticas
todo,
de Donald Trump. Trump. Pues tiene toda la razón. Donald Trump es una persona que está haciendo muchísimo daño a los Estados Unidos, a la idea de los Estados Unidos, a las instituciones de los Estados Unidos, al pueblo estadounidense. O sea, hay gente en la calle pateando puertas y arrastrando mamás y papás y niños y llevándoselos a quién sabe dónde.
Sí, y un desorden geopolítico y un pasarse por el arco el derecho internacional. Ahora quiero Groenlandia, ahora quiero Colombia, Cuba, Venezuela. Sí. Ayer difundió una imagen, lo platicamos, en donde aparece Donald Trump en Wikipedia como diciendo, Donald Trump, presidente interino de Venezuela.
A ver, güey, pues no, ¿ubican ustedes quién es Kristi Noem? Es la secretaria de Homeland Security. O sea, es la jefa de la Gestapo en Estados Unidos. Es la que maneja ICE. ¿Y sabes lo que puso en su podio? Una frase que usaron los nazis en Alemania, que es, uno de nosotros, todos los de ustedes. O sea, si le hacen daño a uno de nosotros, le vamos a hacer daño a todos los de ustedes. Y es una frase que utilizaron los alemanes en Alemania nazi para amedrentar a los opositores. ¡Fuera máscaras! O sea, yo creo que estos hombres, como De Niro y como Ruffalo, porque también estuvo por ahí De Niro hablando de Donald Trump, y es más, fue muy contundente De Niro, y estoy de acuerdo con él.
De Niro
él.
Siempre, muchas veces ha dicho que si lo ve, le va a dar un puñetazo.
Le quiere dar un madrazo en la jeta, pues es que dan ganas.
Pues, no está muy chistoso lo que dice Mark Ruffalo.
No,
pero
es que no es chistoso lo que está pasando en Estados Unidos.
Poderoso y contundente. Adelante de nuevo.
Mark, what's the pin? ¿Por qué traes ese pasador, ese botón?
Hablamos de una mujer que fue asesinada, un vicepresidente que está en pro del fascismo. Estamos a la mitad de una guerra con Venezuela, que invadimos ilegalmente. Está diciendo que la ley internacional no importa, que nada más su propia moralidad lo puede detener. O sea, es un hombre que ha cometido crímenes, es un pedófilo,
un violador, y tenemos que confiar en la moral.
¿Vamos a basar en la moral de este güey? Estamos en muchos problemas. Esto es por ella y por los Estados Unidos, que está siendo aterrorizado por sus fuerzas. Amo a este país, y lo que estoy viendo aquí, lo que está sucediendo, no es Estados Unidos. Y sí, tiene toda la razón.
Estoy,
no sé si ustedes saben,
con lo que él dice,
pero le metieron 3 tiros en la cabeza a una mujer que iba en su coche, y un agente del ICE, que no están entrenados, se paró frente a su coche y le disparó una vez a través del parabrisas y dos veces a través de la ventana. Una ciudadana estadounidense, es más, y esto es muy feo decirlo, pero yo creo que esto fue lo que hizo más ruido, una mujer blanca. O sea, si se hubiera tratado de cualquier mexicano como yo o algún güey de Venezuela, les hubiera valido madres, pero fue una mujer blanca. Y fue por la falta de entrenamiento de la gente. Y lo peor de todo es que el gobierno de Estados Unidos... La reacción de Donald Trump fue defenderlo.
Tiene inmunidad total.
J.D. Vance dijo que tiene inmunidad total.
Estaba en
peligro. Es más, lo tienen escondido. Lo tienen escondido. ¿Por qué no se le está investigando?
No se le va a investigar.
No se le va a investigar. Entonces,
¿por qué?
Esto...
Porque si lo investigan, los demás elementos de ICE van a tener miedo de llevar a cabo.
¿Y sabes quiénes son los elementos de ICE?
Las atrocidades que les están pidiendo que lleven a cabo.
¿Sabes quiénes son los elementos de ICE? Ya desaparecieron los Proud Boys, desaparecieron todos los grupos estos de choque que fueron a atacar los gobiernos, los edificios del gobierno, el Capitolio. ¿Ahora dónde están? Pues trabajando para ICE. O sea, es muy serio lo que está pasando en Estados Unidos.
Sí, es muy feo lo que está pasando.
O sea, llegan personas enmascaradas, te dicen, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? O sea, ¿dónde naciste? ¿Qué nacionalidad tienes? Eso es anticonstitucional en Estados Unidos. Eso no se puede hacer.
Sí, es inconstitucional.
O no se podía hacer.
No, pero ya se está haciendo. Y hay varias cosas que no se podían hacer antes, como decir que quieres tomar Groenlandia. ¿Por qué? Es una nación independiente que no te pertenece. ¿A santo de qué vas a anexarla a tu país, no?
Pues ese es el Estados Unidos de Donald Trump. Ahí lo tienen.
El orden mundial está variando. Viene un nuevo orden, quién sabe qué va a pasar. Sin duda tiene su aspecto interesante, pero tiene su aspecto pues bastante duro. Vámonos con algo más amable, si te parece. Victoria
Venga.
Rufo dando clases de inglés. Adelante, gran maestra de las lágrimas.
Suena su teléfono y me imagino que tiene una función, una aplicación que le dice en voz alta, nada más que en inglés, quién le está llamando. Entonces suena su teléfono y pasa
su esposo, Omar Fayad, es actualmente embajador en Noruega. Entonces, pues me imagino que estaba fuera del país.
Qué padre, ¿no?
Qué padre, ¿no?
Omar Fayad, que se entregó así, diga, tomen.
Tomen mi estado.
Tomen mi estado para Morena, yo me voy. Y le dieron una embajada.
Y, padrísimo.
Porque acuérdense que el servicio.
Te reconocemos.
El servicio diplomático mexicano ya es como los premios de los Santos Reyes. Ya no se necesita saber nada de diplomacia ni tener una carrera en ello. Nada más se necesita plegarte a los deseos del federal y tienes una embajada. En
¿cuántos
algún país bonito?
Expriistas están de embajadores, pues, pasándose la bomba, ¿no? Comiendo Ferrero Rocher, las fiestas del embajador, y acá padrísimo, y eventos culturales.
Pues total, que le hable el embajador a esta señorita.
A su esposa, Victoria Rufo, y esto sucedió. Esto.
¿Qué tal? Pues, igual tú, porque... Ay, Dios. My husband is calling.
Mi esposa me llama.
My husband is calling. Your husband. Wait for me. Hey. Bueno.
Espérame.
Amor. No. Espérate. Es que estoy en una entrevista, papá.
Bueno, pues ni modo.
My husband is calling.
Bueno, pero se da a entender. O sea,
habla bien.
O sea, no
todo
tiene
lo que dices
una,
es correcto.
No tiene una gran
acento
pronunciación.
Fuerte.
Está bien.
Un marcado acento mexicano, pero perfectamente correcto lo que dice, Victoria.
Así es. Oye, pues ya le contestó, perdón. Ya le contestó la Casa Blanca a Ruffalo y no está bonita la respuesta, ¿eh? Bastante amenazante.
Pero
la
no es Ruffalo, es Ruffalo, ¿no?
Bueno, Ruffalo, si le quieres decir así, yo nomás digo Ruffalo. Porque,
porque se te llena la boca.
Es en español y ya, está bien. Ruffalo, güey. Ruffalo, si ustedes quieren, pero bueno.
¿Y qué le contestó la Casa Blanca?
Pues, ¿qué les parece insultante que esté poniéndose del lado de los terroristas? Porque dijeron que esta mujer de apellido Good, que es el pin que traía Be Good, esta mujer que además era una poetisa.
Era terrorista interna, ¿no?
Era terrorista, dicen ellos, doméstica. Y entonces, bueno, pues ya saben, ¿no? Cómo se las gastan. Y claro que contestó este señor que esta es otra actitud que no van a tolerar, porque eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, entonces, se trata de acallar a los medios.
¿La libertad de expresión en Estados Unidos? Sí, un actor en una alfombra roja no puede dar su opinión.
Eso es lo que quiere el gobierno de Donald Trump, precisamente, y está
¿en
haciendo...
¿En el país de las libertades supuestas que es Estados Unidos?
A ver, revisen lo que sucedió en Alemania. Así igualito, la prensa es el enemigo, yo soy el único que puede arreglar las cosas aquí. O sea, hay una serie de símiles.
Estás contra mí.
Correcto. Entonces, y la culpa es de los judíos, de los inmigrantes ahora, ¿no? Entonces es lo mismo, nada más que en este país.
Y adaptado al siglo XXI, ¿no? A ver hasta dónde llegamos.
Pero no les digan nazis, porque se ofenden.
A mí lo que me da mucha esperanza es que en noviembre hay elecciones intermedias y si ahí el partido de Donald Trump pierde la mayoría en las cámaras, se puede hablar de un mejor futuro.
El problema es que si logra alguno de sus desmadritos, ya sea internacional, es una guerra importante, si hay suficiente violencia interna en Estados Unidos, dice, pues no hay elecciones, no puede haber elecciones porque no hay condiciones. Ese es el miedo que tenemos todos en Estados Unidos.
¿En estas intermedias o en la presidencial?
En las intermedias, porque saben que las van a perder.
Sí, en este momento las encuestas no les favorecen.
No les favorecen, entonces yo quiero equivocarme en lo que voy a decir ahorita, el tiempo lo dirá, pero creo que van a evitar a toda costa que se lleve a cabo esa elección.
Las elecciones. No, eso sería terrible.
Terrible, pero esa sería una señal sería ya importante de que ya estamos jodidos. Sería de que ya estamos jodidos en Estados Unidos, no, pero bueno, veremos.
No lo veo en el panorama eso que sucede.
Ojalá y tengas razón y yo no la tenga, pero siento yo que van a hacer todo lo posible para evitar que...
Sería la primera vez que yo tengo razón y tú no, güey.
Sería la primera, sin duda. Sí. ¿Cómo eres mamón? Qué bruto, güey. Pero bueno, estábamos en los espectáculos, ¿no?
¿Qué, güey? Todavía que te estoy chuleando, te pones en ese plan, no aguantas nada. Güey.
No, la verdad es que eres muy mamón y lo sabes, pero bueno.
De veras, okay. Que te quiere y te reconoce y me pagas con esa moneda, ingrato, pérfido, además.
Ánimo, así soy yo.
Increíble.
¿Qué te puedo yo decir, güey? Pero bueno.
Bueno, yo les puedo decir que el top ten el día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir en el sexo.
Y en el cielo. Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Mande las suyas a @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy en el cielo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue así!
¡Estoy a punto de llegar! ¡Recíbeme en tu gloria! ¡Me vengo! Al cielo, digo. Ok.
Si usted quiere participar, es muy sencillo. Mándenos su propuesta por X, antes Twitter, a través de @lacornetafm, frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy no hay muy, pero...
Moisés, ¿cómo está, Moisés? Ayer estaba súper enfermo.
No va a estar, porque...
Y aún así se conectó.
Sí, lo hizo muy bien y te pitorreas, te burlaste de él de manera inmisericordia, me pareció fuera de lugar, yo lo hice también,
me pareció fuera de lugar. No, al contrario, claro. Yo le reconocí y agradecí su entereza, su entrega, su compromiso.
Estuviste viendo de que se sentía mal, que no podía hablar.
De verdad, no.
Sí, que sí, lo hiciste, yo te oí. Pero bueno,
inventes.
No estoy inventando, güey. Estoy
diciendo nada más lo que sucedió. Sí se oía mal.
Siempre se oye mal. Pero descansa el animal, no importa. Bueno. Dejemos a Moisés en paz y vámonos a los deportes.
Vamos a hablar de Lionel Messi, si te parece. Lionel Messi, un verdadero genio. Un tipo súper entretenido de ver en la cancha, pero súper aburrido de escuchar.
Creo que está dentro del espectro del autismo un poquito. Es como muy, muy concentrado en lo que hace. He oído varias pláticas con él y de verdad es más entretenido ver el pasto crecer.
Es aburridísimo.
Que oír a Messi.
Lo más divertido que lo he escuchado yo decir fue... ¿Qué mirás, bobo? Anda para allá, bobo.
Y ya.
O sea, cuando
más.
Se enoja así y se enchila, te dice bobo.
Pero, o sea, no sé.
Es educadísimo, es súper amable, es muy tranquilo, pero es como oírlo hablar, es de hueva.
Es de hueva. O sea, verlo jugar, a lo mejor, digo, yo no sé, no soy un gran fanático del fútbol, pero verlo jugar debe de ser una cuestión deliciosa y esplendorosa, pero...
A lo mejor ustedes escucharon ya esta declaración. Ahorita vamos a decir por qué le estamos poniendo nuevamente. Le preguntaron qué le gusta hacer para relajarse. Uh-huh. Y él primero dijo que lo tenemos completo nuevo desde que dice que él es más raro que la mierda. Bueno, ¿no? Dice que es más raro que la mierda.
Y no es rara.
Lo cual me parece una declaración muy extraña porque
yo la veo diario.
La mierda abunda.
La veo diario, a veces un par de veces. O sea, es muy común. Los bebés la hacen, las mujeres y los hombres la hacen, los animales la hacen.
Pero si te pones a pensar, es abundante, ¿no? Pero es extraña, ¿no?
¿Por qué es extraña? La masa, no, es caca.
Las heces fecales son rarísimas.
¿Por qué son raras?
¿Por qué son cafés? ¿Por qué huelen así? Están todavía llenas de nutrientes. Le dan vida a otros seres.
Pocos nutrientes.
No, tiene muchos nutrientes.
Pero nutrientes que ya no necesitas tú.
Que no pudiste, que no lograste asimilar, pero que ahí están. Es caca. Prueba de ello son las shit burgers que hicieron allá en Japón, en donde agarraron excremento humano, le extrajeron toda la proteína todavía utilizable y la convirtieron en hamburguesas.
Peor aún, rasparon las tuberías y la caca acumulada de años en las tuberías, la filtraron, la esterilizaron,
le
extrajeron la proteína y algún japonés se comió una hamburguesa de caca.
Es lo que te digo, es muy extraña la porque contiene todavía nutrientes que podríamos haber aprovechado.
Pero luego, no los aprovechas tú, pero los aprovechan otros organismos.
Sí, sirve de alimento,
mira,
para otros.
Yo tengo
para
que levantar.
Es lo más repugnante que hay.
Cada dos días, porque si me tardo más, se llena el pequeño patio de mi casa, que es particular, de lo que deja el cholo. Porque el cholo es una máquina de zurrar, güey. O sea, va al baño como tres veces al día y no son chiquitas, es mucha. Entonces,
pues ¿no somos eso todos? ¿No será el objetivo de la evolución llenar el universo de popó? Porque todos los seres vivos de este planeta generamos desechos.
¿Nunca has visto a los hipopótamos?
Sí,
que tienen un mecanismo en la colita en donde avientan la caca para todos lados.
Llega un leopardo por atrás a atacar a un hipopótamo y el hipopótamo se defiende echando una diarrea explosiva que le cae en la cara al leopardo, que queda todo confundido y enojado y sale ileso.
¿Viste un elefante crear sus gigantescas boñigas, güey?
Sí, sí.
Que son básicamente pasto y luego llegan los escarabajos peloteros y hacen bolas de caca como 25 veces más grandes que ellos. O sea, es un animal súper fuerte que está haciendo una bolota de caca y al final se posa sobre ella triunfal.
Y se la come, ¿no?
Toda la caca que tengo.
Para nutrir a sus crías.
Así me imagino a Elon Musk. Mira toda la caca que tengo, todo el dinero. O a el millonario que quieran, a Slim. Miren toda la caca que hice y es la caca que le sacó a los demás.
Mi punto, el excremento es una cosa muy extraña.
No es extraña.
Muy abundante.
Es común.
Muy común, pero es muy extraño.
Entonces tiene razón Lionel Messi de que la
de
caca es extraña.
Pero esa no era la parte relevante de la declaración en este momento. La parte relevante es que le preguntaron qué es lo que hace para relajarse, ¿no? Y esto fue lo que dijo.
Cuando tenés el permiso de tomar, ¿qué tomas? ¿Qué te gusta tomar así para...? Para picarte un poquito.
No, me gusta el vino. Tomo, sí, vino. Si no, es la misma de siempre. Vino y spray, ¿viste? Para
spray,
toda
la vida. Tipo,
sí, para...
Te vimos bien.
Para que pegue rápido.
Que ¿refresco? Toma vino tinto con Sprite. Eso fue lo que dijo Lionel Messi.
Como un tinto de verano, ¿no? Que se le pone refresco.
Tal cual.
Calimochos.
Esa declaración de Lionel Messi... significó $8,000 millones en ganancia para la Coca-Cola.
Es que dijo
que tuvo
la marca.
Un incremento del 2.6% en bolsa.
Porque Messi dijo que toma vino con Sprite.
Y entonces todo el mundo empezó a comprar Sprite. Sprite se mencionó por todo el planeta. Y esas escuetas palabras de Lionel Messi se convierten en $8,000 millones.
Ahí, por ejemplo...
Tan desquiciado el que vive.
Está bien. Ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Ronaldo quitó unas botellas de Coca-Cola en una conferencia de prensa? Bajaron las acciones de Coca-Cola.
Así es.
Bajaron las ventas de Coca-Cola.
Es que Ronaldo no toma chesco.
Ahora, yo no sé, Lionel Messi, si se hubiera dado cuenta que dice, ya se dio cuenta, me imagino, que diciendo una marca podría monetizar estas cosas.
A lo mejor le pagaron para que lo hiciera.
¿Tú crees?
No, se siente muy natural. Se siente que le está preguntando el entrevistador.
Yo creo que sí.
Y él no
le dará coraje. No, debe de tener muchos
de
millones,
coraje,
¿no? Sí. Debe tener muchos millones, pero imagínate que te perdiste, no sé, 2, 3, 4, 10 millones de dólares porque no le dijiste
que te
pagara.
Y se me hace poco para una ganancia de $8,000 millones.
Pues sí.
Pues que le den el 1%, que vendrían siendo creo que 80, ¿no?
Uh-huh. $80 millones. Pero no el 1%, el 1%. El 1.5%. 40 millones de dólares.
Por más decir, para Lionel. Ahora, Lionel no está pobre, no los necesita. Él está muy
pero
bien,
sí,
así como
él
está.
Necesita 40 millones de dólares. Incluso Lionel Messi, si dices, te voy a dar 40 millones de dólares, dice, pero ¿de qué, bobo? Dámelos.
Sí. Pues sí, sí, bueno. Yo creo que sí logra su atención si le dices que le vas a dar 40 millones de dólares. Incluso a Elon Musk, que
nunca
tiene 700
millones.
Nunca voy a
ver 40 millones de dólares.
No creo.
Es mucho, 40 millones de dólares. Es muchísimo, güey.
Yo creo que tendrías, a lo mejor, si logras vivir 300 años.
¿Haciendo este programa? 300 años.
No, haciendo este programa, no. Haciendo este programa hay muchas otras cosas. Durante 300 años, quizá lo logres. Dios,
qué feo que sea el mundo.
Pero no
seas
materialista, no todo es dinero en la vida. No. ¿Quién tiene el privilegio de sentarse en la corneta todos los días y ladrar así como lo haces?
Pues sí,
con toda
bien.
La libertad de expresión del mundo, de lo que tú quieres. Y lo que
escuchar tus ladridos es muy bonito, además, los disfruto.
Bueno, eso es ni modo, no todo puede ser perfecto. En la vida
pero ahí está. Es
lo que hay.
Okay.
Bueno, y hablando de dinero y de grandes deportistas de fama internacional, hay uno orgullosamente mexicano, Javier El Chicharito Hernández, que... No sé qué va a pasar. Ya no está en Chivas, eso me queda claro. No. Pero hasta este momento y hasta donde sé, no ha anunciado ni su retiro ni su incorporación a otro equipo.
Bueno, pero entonces, ¿por qué tiene que anunciar su retiro? Pues está echando la agua, güey. Digo, no sé, evidentemente la fortuna, no sé, del Chicharito debe de ser menor a la de Lionel Messi, pero debe de tener muchos millones de dólares el Chicharito. Preocupado por varo, no creo que esté.
No creo que esté preocupado por lana. Imagínate además tener la edad de Javier y decir, ya tengo resuelto el resto de mi vida, no tengo que preocupar por lana.
Y el otro día estaba
hacer
oyendo
videos
de
YouTube y decir interesante.
Nada, decir lo que sea. Estaba oyendo de un actor, ¿cómo se llamaba? American Pie, un actor secundario de American Pie, el hijo de la señora, de la mamá de Stifler, él era Stifler, no me acuerdo del nombre del actor. Pero bueno, el güey, lo que ganó de esa película, se asesoró súper bien, lo invirtió y tiene una fortuna ahorita, pero en cabra, o sea, perra. Otro es Robert De Niro, precisamente, que empezó a poner restaurantes y luego empezó a hacer hoteles y luego tiene una cadena de restaurantes y hoteles en todo el mundo. Y el güey ha ganado como 5 veces con estos negocios lo que ganó como actor. Y miren que ganó mucho dinero Robert De Niro, pero hoy por hoy vale cientos de millones de dólares el güey. Ha de ser muy bonito eso. Asesorarte y que te digan cómo invertir y que te salga bien el desmadre.
Pues sí. Pues es que yo te lo he dicho muchas veces. Somos unos idiotas, no hay duda.
Bueno, no hay duda que somos unos idiotas. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones y creo que este programa lo deja muy claro. Pero bueno, tenemos más
a ver,
de los deportes.
Es que me mandó el nuevo, una cosa que dice aquí, la nota del Estaca. ¿Qué es nuevo? ¿Es un audio o no?
No, es justo la información que están hablando ahorita.
Ah, del actor de American Pie. Uh-huh. Y quien reveló sus ganancias fue su exesposa en un juicio de divorcio. Eso está terrible.
Pues ni modo, ni modo, pero pues tiene su lana, ¿no? Ya tiene menos con eso del divorcio.
¿Cuántos hermanos de esos que mencionaste quieres tener?
¡Uy! Conociendo a mis exparejas, porque eran muy divertidas casi todas ellas.
Algunas
seguro,
ellas, sí,
seguro
muchas.
Tengo un familión, güey.
Sí,
tengo un familión, o sea.
En los cientos debe estar.
En una de esas no cabríamos en una grada de estadio.
Y es increíble. ¿Cuántas veces has estado junto a uno de ellos
sin que ni tú
ni él sepan?
¿Cuántas veces habrás estado con una pareja y un hermano y ella es la única que sabe que... Bueno,
también.
¿No? Ella es la única que sabe de los tres. Los otros dos están así como...
Creen que cada quien y así...
Sí, pero no, ahí están. Sí.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver.
Recuerdo trabajar en una oficina donde prácticamente todos éramos hermanos de...
¿En cuál, güey? Porque seguro, ¿en alguna chamba que trabajamos juntos o en una que estuviste tú solo?
En una en la que estuve yo solo, y me acuerdo que había una muchachita muy, muy...
O sea, era una producción muy fraternal.
Divertida. Y de alguna oficina en la que hemos trabajado tú y yo solos también.
También, por supuesto.
También, sí, pues es que en algún momento.
La cosa se pone luego muy divertida. Pero
like show business, pero bueno.
Yo te estaba leyendo que la profesión más infiel de todas las que hay, según la estadística, es enfermera.
Pues sí, güey. Hay contacto directo con personas, íntimo, te ven desnudo a cada rato. Sí.
Bueno, no necesariamente con los pacientes, ¿no?
No, pero bueno, con los doctores, con otras enfermeras.
otros enfermeros.
Tres enfermeras y un paciente.
Familiares del paciente. ¿Es exacto. una película? Tres enfermeras y un paciente.
Y un paciente, exacto, exacto. Bueno, ahí tienen, dejemos eso en paz.
Y vamos ahora más con Rafa Márquez, este que es uno de los más grandes jugadores de fútbol que haya dado México. Aunque el Estaca no quiera ver el documental de su vida.
No lo voy a ver.
Ya nunca más, se acabó.
No.
Y que hoy en día está, hasta donde recuerdo, no, corrígeme si me equivoco, está como segundo director técnico de la selección, ¿no? Echándole la mano al Vasco Javier Aguirre.
¿Dónde le echa la mano?
En el equipo.
O sea, pero ¿en qué área?
En la delantera, creo.
En la delantera.
En el área chica.
Y en el área chica, ahí le echa la mano, porque ahí es donde más problemas tiene el Vasco Aguirre para su dirección de la selección.
¿Trae problemas en el área chica, Javier? Híjole, lo no siento sabemos. Por el Vasco.
No me digas, ya hay problemas.
Porque no es tan viejo, es un, ¿no es la un defiende poco más bien? Viejo que nosotros.
¿No defiende bien el área chica?
Al parecer, sí. Hay filtraciones.
Hay filtraciones. Le anotan muchos. Perdón, Vasco Aguirre, somos unos idiotas. Sí, pero bueno. Sí.
No creo que esté escuchando este programa, y si es así, un saludo. Pero bueno, Rafa Márquez habló de los cinco mejores jugadores en la historia de México.
Ok.
¿Quiénes son para ti los cinco mejores jugadores de fútbol?
Hugo Sánchez.
Sí.
Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. El portero de los Ricitos de Oro. ¿Cómo se llama?
Paco Memo.
Paco Memo.
Moisés Muñoz.
Larapos Morales.
El Parejita López.
Claro, y el Pony Ruiz.
El Tubo Gómez.
¿Hay el Tubo Gómez?
Ajá.
¿Existe el Tubo Gómez? ¿Era un jugador? El Tubo Gómez. ¿Cómo te ganas un apellido como un apodo como el Tubo?
Pues quién sabe, habría que conocerlo más a fondo. Güey.
El Tubo.
En una de esas. Bueno, vamos a escuchar, según Rafael Márquez, quiénes son los cinco mejores jugadores en la historia de este país. Adelante.
Top 5 de mejores jugadores mexicanos. El 5.
Carlos Salcido.
El 4.
Carlos Arcida.
Sería Andrés Guardado.
El 3.
Javier Chicharito Hernández.
El 2.
Cuauhtémoc Blanco.
¿Y el 1?
Hugo Sánchez, sin lugar a dudas.
Bueno, por lo menos le atiné a 2.
Por ahí estoy.
Le atiné a 2.
Fíjate, me cae muy bien Rafa Márquez, y qué humilde y sencillo, porque si a mí me preguntas entre los 5 top, estaría Rafael Márquez.
Pero todos sabemos que es de muy mal gusto y de muy mala educación el elogio propio. No se hace.
Sí, elogio en boca propia es vituperio.
Eso no se hace, es de mal gusto, es feo.
A ver, los 5 más grandes de la radio, en tu opinión, mi estimado.
Jesse Cervantes.
Jesse Cervantes.
Hablemos de Jordi Rosado también, o sea, sin duda es de los grandes de la radio. Nuestro amigo.
Toño Esquinca.
Toño Esquinca
y la muchedumbre.
Olayo Rubio, yo lo mencionaría también.
Olayo en su momento.
Bueno, en su momento, sí, ahorita no, pero...
Yo estaba mencionando que estaba en activo, pero si te vas para atrás, Alejandro González Iñárritu en su momento
sí,
fue
bueno,
sensacional.
Sí, sin duda, y Martín Hernández y demás, aunque Martín era más como pesadito.
No, ya no adelgazó, no adelgazó.
No, digo en su comunicación.
Marta de Baile, güey.
Marta de Baile.
Perdón, borren todos los anteriores. Número 1, nuestra queridísima Marta de Baile, indudablemente.
Bueno, Marta de Baile, o sea, les puede gustar mucho su estilo, les puede no gustar tanto su estilo, pero sin duda tiene uno de los programas más relevantes de la radio mexicana desde hace más de 20 años.
Ha hecho historia en la radio mexicana.
Así es. ¿Quién más son los grandes de la radio, güey? Quiero pensar.
Olayo sigue activo en radio, claro, el otro día nos
sí,
lo contó.
Sí, en Radio Activo. Este
no en Radio Activo.
Radioactivo, ¿en cómo se llama?
¿En Horizonte se llama? ¿Cómo se llama?
Radio Chilango, sí.
Radio Chilango. Sí.
Efectivamente.
Pero a mí me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho el estilo de Olayo, sí, ¿eh? Y yo también lo he gozado durante muchos años. ¿Quién más es grande en la radio, güey?
Sí,
bueno,
Leiva.
Todos los que trabajan en esta estación, por supuesto. Bueno, ahí está.
¡Carlos Lorente Mola!
Ahí estamos hablando de otra cosa. Esos son noticieros y ahí sí, sin duda, hay que mencionar a Ciro. Yo creo que mi favorito, sin duda, en radio es Ciro. Loret segundo, en cuanto a noticias. ¿Quién me gusta también?
¿Sabes qué me gustaba en su momento, que era muy, muy, muy innovador? Un programa que se llamaba, creo que todavía sigue, El Hueso.
Sí, tenía los suyitos.
En su momento fue revolucionario ese programa.
Fue bueno. Carmen Aristegui también, luego ya, como que, híjole.
La mano peluda, güey.
Se fue al lado oscuro.
Zambrano, el pan Zambrano.
Pues sí.
Loret de Mola es un pendejo.
Sí. Sí. No, no es, güey.
Difiero, señor, con lo que usted acaba de decir. Eso definitivamente.
Pendejo es usted, yo creo.
Respeto muchísimo a mi estimado Carlos, pendejo usted.
Exacto.
Que no, bueno, sabe. Que se le ocurre ponerse a hablar cuando los micrófonos están abiertos.
Saludos a todos los colegas de la radio, y las colegas de la radio. Les mandamos un beso en la frente.
Me gusta cómo han cambiado los tiempos. Si este ejercicio lo hubiéramos hecho hace 25 años, que ya trabajamos en la radio, el señor está acá y yo, el señor está acá. Sí. Hombre, nos hubieran puesto un jalón de orejas.
Claro.
No, no se habla de la competencia. ¿Qué te pasa?
Pero ya no hay competencia. Perdón, que eso no se hace, que eso es una nacada, que eso es de mal gusto. ¿Cuál competencia? Por favor. Ok, ya. Digan mamá.
Este es un programa de mal gusto. Pero bueno,
volvamos. Oye, fue el cumpleaños de Jenny, and the Mexicans, güey.
Ah, muchas felicidades a Jenny.
Jenny Ball, la mismísima.
Talentosísima.
Le mandamos un saludo.
Cantante, grande. Trompetista y compositora y demás.
Así es, muy bien.
Bueno, Chicharito Hernández, no sé por qué nos fuimos a Rafa Márquez, dejamos colgado al Chicharito, que nos va a hablar acerca de este cambio de profesión, porque ya no está en el fútbol, sigue estando en el fútbol, no lo sabemos. A mí me gustaría verlo en otro equipo, quizá incluso en Pumas, lo que sea es bueno ahorita en Pumas.
Cualquier
adelante, cosa. Javier Hernández.
Yo nunca, nunca voy a manejar un coche eléctrico. Este no es mi coche. Me lo prestaron. Tour de la camioneta. Nuevo volante en el cual, en esta nueva versión, todo lo tienes en el volante. No tienen las palancas de limpia parabrisas o de las estas direccionales, ni absolutamente nada. Todo lo tienes aquí, al alcance de tus dedos, aquí de la mano y todo. Volumen, absolutamente todo. También lo puedes hacer todo a través de la pantalla, vía touchscreen, vía así táctil. Okay. Tiene cuatro puertas.
¿Qué me importa?
Interiores negros, aire acondicionado.
Chingón.
Así, es un coche eléctrico.
Es un coche.
Lo tienes que cargar cada vez que llegues a la casa. Bueno, ajá, te lo recomiendan los que tengas. Es la famosa Cybertruck.
O sea, ¿por qué estamos oyendo un anuncio
de Javier Hernández enriqueciendo aún más a Elon Musk?
Que además... Perdónenme, pero no se me ocurre coche más pinche feo que un Cybertruck. Son horribles y son una mierda. Sí,
fíjate que estéticamente, bueno, yo no sé,
son
nunca lo he
feos,
manejado,
me parecen un basurero.
Uno, no tengo idea, pero estéticamente sí no me parece
exitoso.
No,
y por lo que cuesta, o sea, los están en Estados Unidos, ya tienes que regalar. Si lo compraste, eres un imbécil. Y luego venderlo, los está, o sea, nadie los quiere ni regalados, güey. Son una mugre. Pero bueno, está bien, si le gustan el Chicharito, pues adelante, güey.
Yo sospecho que le pagaron a Javier por hacer esto.
Yo también creo. A mí me parecen de verdad feos y malos, la verdad. Bueno.
Por otro lado, Efraín Juárez, el técnico de Pumas, del que tanto se esperaba después de regresar campeón o bicampeón de Colombia, pues ha tenido una gestión no tan afortunada. Esperemos que este torneo sea el bueno. Ahora sí, después de 24 torneos sin ser campeones, lleva Pumas, nada más.
Pues bueno, es que la cosa se pone difícil para un equipo de media tabla
para
abajo.
Bueno, no sé, 24, 15 años sin levantar la copa.
Eso ya habla de que hay que hacer algo, ¿no? De que algo anda muy mal. 15 años es mucho.
Así
mucho.
Es. Bueno, pues el conductor deportivo y comentarista Mauricio Imay revienta con todo a Efraín Juárez de esta terrible manera.
La autocrítica siempre ha sido esa por parte de Efraín Juárez, nula. No existe autocrítica en Efraín Juárez. Y me parece que ahí radica el grave problema que hoy vive el conjunto de la universidad, lo que permea desde la cabeza. Me ha parecido terrible la gestión de Efraín Juárez por resultados en la cancha
y por declaraciones
en cada una de las
partes. El discurso además no macha con lo que pasa en el terreno de juego y la gente no es tonta.
Lo que permea de la cabeza.
Son expresiones de futbolistas, de comentaristas de deportes, a los que respeto mucho, pero pues, ¿qué puede permear de tu cabeza? A menos de que sea la otra cabeza, así permea de repente.
Oye, bueno, y en otras noticias deportivas, los acereros de Pittsburgh, los Steelers, pierden en casa ante los Tejanos y son eliminados de los playoffs. Lo siento por todos los seguidores de la toalla terrible, todos los seguidores de los acereros. Y Houston jugará la ronda divisional en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Algo más que quieras añadir acerca del fútbol americano que ahorita está, bueno, en la mejor época del año, mi querido Nuevo?
Pues que pudo haber sido ya el último juego de Aaron Rodgers como profesional.
¿Ya se acabó su carrera?
Pues puede haber sido, sí, como el Chicharito un poquito.
¿Cuántos años tiene Aaron Rodgers?
Ya 40.
Para un jugador de la NFL sí es. Es que además el desgaste en la NFL es terrible. O sea, es un deporte muy, muy rudo, ¿no?
Sí, entonces ayer con ese partido que fue un poco lastimero al final, pues sí.
¿Lastimero? ¿Qué
sí,
feo
sí,
es
sí,
oír
sí, le pegaron, le interceptaron, lo soltó el balón, pobre. O sea, de verdad fue un último juego bastante...
Para el olvido.
Sí, la verdad.
O sea, equiparable a Javier Hernández fallando el penal, aquel, en la liguilla mexicana.
Pues ya, en los últimos dos minutos finales, que ya, o sea, el partido estaba perdido, ya ni entró ya. Ya mejor lo guardaron para que no le fueran a lastimar.
Para que no la volviera a cagar.
Una de dos.
Qué feo es
bueno,
eso.
Bueno, y por otro lado, una noticia no tan buena. Los aficionados mexicanos se volvieron locos cuando se anunció el partido amistoso entre México y Portugal para reinaugurar el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, hasta antes del Mundial, donde se volverá a llamar Estadio Azteca. Y la afición tricolor pues soñaba con ver a Cristiano Ronaldo en el Coloso de Santa Úrsula. Los boletos se agotaron de inmediato, los precios de la reventa por los cielos.
¿Y no va a suceder?
Impagables para varios mexicanos, pero podría no cumplirse. En este momento la asistencia de CR7 no está confirmada para el partido inaugural del Estadio Azteca.
Porque me imagino que habría muchas personas que estaban esperando con ansia la llegada de CR7. Yo hubiera ido, la verdad, para ver si es tan guapo en vivo como lo ves en las imágenes televisivas. Pero
en persona,
creo que no. Sí, sí se puede quitar, que se quite la camiseta ahí para refrescarse. Se tire agua encima en cámara lenta. Hubiera estado muy bien, pero creo que no lo voy a poder.
Esa es tu fantasía homoerótica. O sea, si fueras gay, te dabas a Ronaldo.
Sí, empezaría por ahí.
Falta que Ronaldo se deje, ¿no? Que él quiera. Tiene mejores opciones.
Seguramente sería yo un gay muy exitoso y lo convencería. Si fuera gay.
Suerte.
Si fuera gay, ¿a quién te dabas? Si fueras gay, ¿a quién te dabas?
Fíjate que también me inclinaría por un futbolista y sería David Beckham.
A Beckham, ok.
Beckham, sí.
¿Y Brad
sí.
Pitt no te lo dabas?
También, es que me gustan los güeros, estoy notando eso, fíjate.
Ok. Me estoy dando cuenta.
Porque sí están Brad Pitt y David Beckham, hombres a los que además admiro profundamente.
¿No te darías a Jorge Falcón? Pues y que voltea medio acto y te voltea a ver con la cara. la cara esa que hace, ¿no?
Pobre Jorge, güey, ¿por qué te tiene que pasar un trago tan amargo? Déjalo
bueno,
en paz.
Estábamos nada más encontrando gente ahí al azar, ¿no? Bueno, a Gustavo Adolfo.
No, lo voy a ver en la tarde probablemente, güey. ¿Qué voy a pensar en cuando lo vea? Me lo voy a imaginar. No.
Bueno,
no.
Ya, Paco sea.
Paquito sea. No, mi gordo hermoso, jamás. Ahí hay cariño. Pero no de esa índole, nada más.
Ok, está bien, muy bien.
Bueno, creo que con eso podemos dar por mal terminada esta chafísima, piterísima
sección deportiva. A mí sí me gustó.
Sección deportiva.
Perdóname, pero a mí sí me gustó. Es diferente a las que hace Moisés Muñoz. Hay que dar una opción. Tenemos de todo en este programa. Está la que es sesuda, la que es deportiva, la que trae información. Y
¿cuál
esta
es la que
es una basura.
¿Cuál es la que sesuda?
Bueno, tenemos un top 10 el día de hoy delicioso, delicioso, que se intitula Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Mande las suyas arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo, como por ejemplo...
Vengo lleno de bendiciones para ti, ayúdame a sacarlas.
Un ángel, ¿no? El arcángel. Hay muchas personas aquí que no me caen bien, ¿eh? Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Muchas, muchas personas hay aquí que no me caen bien.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Soy una chica mala. Castígame, castígame. Dame unas nalgadas. ¡Ay, Dios!
Pero, ¿por qué está en el cielo si es una chica mala? Las chicas malas van al cielo. Las chicas malas van al infierno, ¿no?
Una chica buena.
O sea, que si está, no sé, o sea, espérame, a ver. Si fuiste pura y casta toda tu vida, te vas al cielo, ¿no? O sea, mientras menos sexo hayas tenido, más probable es que te vayas al cielo. ¿Sí o no?
¿De veras?
Sí. ¿Sí, no?
Qué triste.
Pues, ¿qué no habla la onda
No fornicarás, católica, el sexto mandamiento.
Sí, no se puede tener sexo más que para la reproducción.
Cuando yo iba en el catecismo, nos decían, el sexto mandamiento era, no cometerás actos impuros. Y en mí generaba una curiosidad. ¿Qué es un acto impuro? Y,
quiero cometer uno.
Y las maestras del catecismo como que se hacían güeyes y no me decían qué, ¿no?
Maestra, después me enseña un acto impuro. ¿Cómo? Pero no le estoy entendiendo. A ver, vamos a hacer un acto impuro. Hago un acto impuro conmigo, aunque sea yo. Ándale, este, un
enséñeme,
niño.
Ayúdeme. ¿Cómo se hace un acto impuro? Bueno, exacto. Damas y caballeros, si quieren participar en el Top Ten, háganlo a través de @lacornetafm. Nosotros vamos y venimos en un momento.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Subirse a un avión. Muchas veces puede resultar pues, de flojera, ¿no? En mi caso, que tengo que ir y venir a la Ciudad de México a cada rato, ya me resulta un poco de hueva. Pero de pronto en el avión, digo, yo soy un hombre casado, pero de todos modos, pues de pronto en el avión ves gente, que dices, esta no está nada mal. O la pasajera que se va a ir a sentar a la fila 27 está bastante sabritas, güey. O me volteó a ver bonito la sobrecargo. O sea, el avión es un espacio público, pero a la vez íntimo. Una vez que llegas a tu asiento, estás cómodo. Te sientes como en tu pequeño departamento, no es muy en el
íntimo,
cielo.
Tienes, estás peleando por el descansabrazos con el de al lado.
Güey, que no viajas en business.
Pasa el carrito y te pega en la rodilla.
No, güey, la verdad no. No, o sea, eso sí, usted no tienes la suerte de viajar muy cómodo. Pero pues cuando viajas muy cómodo, okay, es Noroña, muy íntimo, sígueme muy bonito. Diciendo. No, Noroña, quién sabe con qué lo paga. Yo lo pago con lo poco que gano en este programa. Pero bueno, la verdad es que como viajo tanto, me conviene y me sale a buen negocio. Pero no estamos hablando de ello. Estamos hablando de ese lugar, cuando se apaga la luz, cuando todo el mundo está viendo su peliculita, y vuelve a pasar la señorita en cuestión, y pues medio que te sonríe, ¿no? Y dices, hijo, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si tú y yo? Y fantaseas, ¿no? Con ello. No se hace nada, pero...
Lo dejé de oír. ¿Hay censura en la corneta o qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué perdimos al señor San Cristóbal? Pero bueno, lo que estaba diciendo, no sé qué es lo que estaba diciendo, pero esto me parece muy interesante. Las tripulaciones actuales de las aerolíneas están señalando dos tendencias recientes que han notado. Una es que viene una generación de viajeros más desinhibidos, que están dispuestos a cualquier cosa y más interesados en tener relaciones en los aviones y así. Y por otro lado, el impacto que ha tenido esta red social llamada OnlyFans. Dice por ahí, tripulación de algún avión, sorprendimos a pasajeros grabándose durante actos sexuales. Cuando les preguntamos que qué hacían, respondían, estamos produciendo contenido, es que nosotros trabajamos para OnlyFans. Y en muchos de esos videos, difundidos luego en plataformas para adultos...
Ya volví.
Incluso aparecen otros pasajeros de fondo. Pero es que fíjate que identificables.
Yo nunca he usado OnlyFans.
Ah, no estaba suscrito, güey. No te hagas.
Digo, OnlyFans sí, perdón. No es OnlyFans, ese es Tinder, güey. No, pero para avión.
De lo que estamos hablando es de OnlyFans. Que la tripulación reporta que han cachado... Gente grabándose teniendo sexo en los aviones, sí, porque están generando contenido para OnlyFans.
Para OnlyFans.
E incluso, en algunas ocasiones, hasta salen caras de otros pasajeros que no ni la deben ni la temen.
Y ahí están.
Y acaban en las pantallas de OnlyFans también.
En una escena porno. Eso está pésimo, güey. Está pésimo que te graben.
A mí sería un honor.
Salir ahí atrás, dormido, güey.
Sí, tragando mole.
¿Cómo me ha dado risa hablando de pasajeros dormidos? Todas las imágenes que han hecho de Noroña en su féretro asiento de avión o... Ha dado muchísimas risas, que sí parece, güey.
Sí, sí. Pero bueno,
parece
a pesar del gigantesco eco mediático que tiene esto del sexo en los aviones, sigue siendo un fenómeno limitado. Hay 5,000 millones de pasajeros que vuelan cada año. Y no existen estadísticas oficiales, pero una encuesta en 2018 estimó que más o menos el 5% de los usuarios de apps de citas había tenido sexo en un avión. Porque está sucediendo algo que creo que es de lo que tú querías hablar.
Sí,
que hoy
sí,
en día
sí.
Se puede tener Wi-Fi en muchos vuelos.
Así es, ya hay Wi-Fi. Entonces, yo no he usado nunca Tinder, pero ahorita investigamos durante el corte y resulta que en Tinder puedes encontrar a otras personas que están conectadas a esa
cerca
aplicación.
Cerca de ti.
Cerca de ti. Entonces te puedes enterar, si hay Wi-Fi en el avión, de qué pasajeros están, igual que tú, de calenturientos, buscando tener una aventura en el aire. Entonces está interesante.
Y esto pues ha significado que se incremente un poco la actividad sexual. En la clase económica, pues el baño es el espacio más utilizado.
¡Qué asco!
En business o primera clase, el que haya esta mayor privacidad, pues abre otras posibilidades.
Sin duda.
Ahora hay que elegir el baño adecuado, lejos del personal. Y en zonas donde haya varios baños, ¿no?
Pero a ver, ¿cómo entras? A lo mejor en un vuelo muy grande, de estos aviones muy grandes, de pronto te puedes encontrar, de esos que, o sea, entre la primera clase y la otra, hay tres baños o así, a lo mejor, pero la tripulación te está viendo, güey.
Exacto, eso es lo que hay que buscar.
Te está viendo la tripulación. Si vas al baño de hasta adelante, en los aviones que van de aquí a de Chicago a México y de México a Chicago, nada más hay un baño hasta atrás y un baño hasta adelante, y nada más, güey. Si la tripulación te ve entrar ahí, si entras con otra persona, te van a decir, oigan, ¿a dónde van, no?
No, pues te fijas que no estén viendo en ese momento, te ves hábil. La gente lo hace, ¿eh? Y dicen que lo más delicado no es entrar, sino salir. Porque ahí, a la hora en que abres la puerta, no sabes si te están viendo.
Hay una señora esperando a entrar a usar el baño.
Exacto. Y cuando te metes, a lo mejor la sobrecargo, el sobrecargo, están agachados recogiendo una charola, preparando algo, y ahí te
les haces
dos, ¿no? Pero a la hora de salir no sabes si está alguien viendo la puerta, ¿no? Pero hay gente que lo hace con la mayor desfachatez del mundo, ¿eh? Que salen como si nada, ni siquiera disimulan. Otros disimulan que tuvieron una urgencia médica. Y bueno, están los que les vale.
¡Ay, perdón! Me ayudó metiéndome el dedo. ¿Por qué quería yo vomitar? No sé, güey. ¿Qué excusa puedes dar? No entiendo. ¡Ay, me estaba haciendo la maniobra de Heimlich! ¡Pero con la B! O sea, no sé realmente qué vas a decir cuando salgas del baño con otra persona.
Bueno, no sé, pero de este lado del planeta, lo que llaman Occidente, pues, no existe una prohibición específica de sexo en vuelos comerciales, pero sí normas sobre conductas indecentes o exhibicionismo. Es decir, si tienes sexo en el baño, probablemente, y salgan dos, probablemente no te digan absolutamente nada. Si tienes sexo, como en algún momento creo que una famosa celebridad mexicana lo tuvo en un avión en el asiento, pues entonces es posible que te caiga una sanción, que no pasa de una multa.
O ¿una que te multa veten de cuánto?
No lo sé. O que te veten durante algún tiempo de la aerolínea.
Porque yo sí me he divertido en un avión, ¿eh? O sea, sí lo he hecho en un avión. No completo, pero pues, una buena parte, la verdad. E incluso recuerdo la ayuda de la tripulación, que se dio cuenta la sobrecargo y de pronto me dijo, aquí hay un vasito de agua para la señorita. Siento que se le está secando la boca.
Hasta acá se oye,
que tiene la boca seca. Nos trajeron nuestra agüita y todo. Muy amables, la verdad. Se los agradecí muchísimo. Y nadie dijo nada. Al bajarnos nada más fue una gran sonrisa, ¿no? ¡Ay, nos vemos! ¡Suerte a los dos! ¡Adiós!
La feliz pareja. Sí. Bueno, un periódico italiano hizo un estudio profundo y después de analizarlo desde distintos ángulos, se calcula que alrededor del 0.05% del total de los pasajeros tiene sexo en el avión.
Son bastantes.
Esto equivale a que hay una cópula por cada 30 despegues.
Ok, son bastantes.
O sea, 29 vuelos no pasa absolutamente nada, pero por ahí hay un treintavo en el que algo sucedió en el
algo
avión,
sucedió.
En la primera clase, en algún recoveco.
Ahora digo, está en la fantasía, ¿no?
El baño es muy incómodo, muy chiquito y
no, y el baño está sucio. El baño está sucio y huele a... O sea, yo la verdad es que no... Incluso en aquella ocasión se me sugirió, ¿por qué no nos vamos al baño? Y le dije, no, guácala, aquí mero estamos bien.
Qué flojera, mejor aquí, ¿no?
Pues es que, digo,
¿para qué moverle tanto?
Nada más era un vuelo largo y era de noche, era de madrugada, todo el mundo iba dormido, no estábamos molestando a nadie.
Ahí es cuando hay que aprovechar.
Así, nada más que te digo que le trajeron agua porque se le oía seca la boca.
Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias a todos los que participaron en el Top Ten enviando sus propuestas, pero hoy no va a haber Top Ten porque no nos ha mandado nada nuestro jefe de información.
Así que adiós, muchísimas gracias, que se diviertan mucho. Les agradecemos su atención al presente programa. Oigan, gracias por el rating de ayer de ¿Qué Importa? Muy bien.
Sí, la verdad,
salvó Kiko, güey.
Todo el año
Kiko diciéndole a un niño gordito que era ñoño. Y eso es una, sube el rating durísimo. A la gente le encantó Kiko.
¿Perdón?
Que Kiko le encantó a la gente.
No, no,
o sea,
no,
que
lo
le,
otro
le llamó
que
la atención.
Después.
¿Lo de Ñoño?
Que no fue Kiko, güey. ¿No viste el rating? Analízalo bien.
Sí,
no fue Kiko.
Sí, sí fue Kiko. Fue Kiko.
Fue un milagro.
Un milagro.
Fue una cosa extrañísima.
En realidad.
Es que uno nunca sabe. A veces decimos, qué bien quedó el programa de hoy. Le va fatal. A veces decimos, qué mierda hicimos hoy. Y le va increíble.
Le va bien.
El rating es
misterioso. Quiere decir que no sabemos nada.
Incognoscible.
No sabemos nada de
no
nada.
No sabemos nada, güey. Pero y tampoco sabemos nada del top 10, y por más que estamos rellenando tiempo al aire a lo tarugo.
No, o sea,
haciendo un acto de
no
alambrismo.
Llega. Pues sí, pero no llega, o sea, y ni modo, ¿eh? Si no llega, no llega. Y
pero en lo
pues,
que
tampoco,
llega.
Tampoco va a llegar el cheque del jefe de información.
Muy bien. Pero en lo que llega, les adelantamos cuál será el episodio que estrenemos hoy mismo.
Ah, claro.
En este proyecto que amamos, que es el podcast La Corneta Extendida. Usted puede escuchar en Amazon Music. Ni más ni menos que una de las voces más poderosas que hay en este país, una de las cantantes más completas, una artista por todos lados y además una mujer increíblemente simpática y encantadora, María José Loyola La Josa.
Así es. Un gustazo,
la corneta extendida.
Un gustazo haber tenido a María José, una mujer realmente talentosa, sencilla y muy, muy chistosa. Tuvimos una plática deliciosa y hablamos de todo, ¿eh? María José es de esas personas que no tiene ningún empacho en hablar con toda franqueza y la verdad es que tuvimos una plática increíble y es una de las grandes amigas de este programa, así que no se la pierdan. Estuvo buenísimo el podcast de La Corneta Extendida con María José, que estuvo realmente
lo gozamos,
buenísimo.
Increíble tener a La Josa. Y por cierto, gracias por la invitación a su cumpleaños, que también me la pasé bomba el sábado en su
no
fiesta.
No pude estar ahí, te avisé, María José, pero bueno, no pude llegar. Fue una fiesta españolísima, ¿no? Además.
La invitación decía, imprescindible llegar españolamente ataviado.
¿Y cómo fuiste españolamente ataviado?
Traía una camiseta de la Furia Roja de la selección española.
Ah, ya con eso.
Sí, ya con
eso. Hubiera sido de boina y alpargatas, güey.
Había boinas y alpargatas. Había de estos güeyes como con los Sanfermines que van todos de blanco con un pañuelo rojo. Había toreros. Había mujeres con mantillas y peinetas por doquier. Trajes de sevillana, de puntitos. De verdad, espectacular. Sentía
¿también?
Yo que estaba como en la grabación de una serie de época gachupina.
¿Había gente, había así algunos invitados vestidos de puntitos?
Sí, sí, sí. Ya ves el estilo.
De, llegaban de la mano y todo.
Sevillano. También, fíjate, ahora que lo mencionas, también hubo de eso.
De puntitos.
Hubo de
la
todo.
Mano. Okay.
Una delicia, un espectáculo de flamenco sensacional. La mamá de María José bailó y baila que te caga.
Muy bien.
La señora, impresionante, sus 77 años, dándolo todo.
Muy bien.
Sentía yo en un tablao.
Pues un saludo. La verdad es que yo, es una de las cosas que no son tan bonitas de vivir en extranjia. Que me pierdo las fiestas de los amigos. Pero bueno, no se pierdan ustedes La Corneta Extendida con María José. ¡Y ya! Ya llegó el top 10 del día de hoy.
Yo creo que fue cuando mencionaste el sueldo de Memes que dijo. Ah,
yo también creo. Yo también creo y espero que esto no se repita. No. Vamos a la número
10.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
Fui una niña muy mala. ¡Castígame! ¡Castígame!
Dame un castigo divino, de esos que me encantan. Ponte bíblico conmigo. Sí, párteme con tu la de burro. Digo,
es
la quijada.
Es bonito jugar a la niña mala que hay que castigar y darle sus maldades.
Niña mala, mala, mala.
Sí, sí, es maravilloso.
Sí, ¿no? Está bien. Ok, la que sigue es la número
9.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
No, pues con razón, toda la humanidad se quiere venir aquí.
De hecho, yo creo que ya me voy porque se ve que ya estuvo aquí toda la humanidad. Famosos. Ok, la que sigue es la número
8.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Oye, aquí hay muchísima cola para entrar.
¿Cuánta cola para entrar, verdad?
Pero, ¿cómo puede ser sexo en el cielo si nadie tiene corporeidad?
Pues no sé, pero me imagino que si es un lugar.
Son los
divino,
placeres de la carne, ya no hay carne, solo hay esencia, espíritu.
¿No se puede
alma.
Tener sexo como espíritu? ¿No se puede tener sexo como alma? O sea, el alma ya no goza de los placeres terrenales.
Bueno, quizá lo descubras cuando te mueras, pero yo creo que.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que te vas a.
Yo creo que no vas a descubrir nada,
nada
nomás te vas a ir
nada,
a negros y a la
te vas a pagar y hasta Dios, adiós. Adiós por el resto de la eternidad.
Sí, sí, sí.
Pero o podríamos estar equivocados.
Sí, pero lo más probable es que regresemos a ese lugar donde estábamos antes de nacer, del cual no nos acordamos porque no éramos. Entonces, pues ni modo, ¿no? Regresaremos a no ser. Pero vámonos mientras a la número...
7.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
¡Ah, caray! Al principio impone, pero ya después se disfruta.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan divina! Ya después se disfruta. ¡Ay, San Pedro, qué llavesota! ¡Qué bárbaro! La que sigue es la número...
6.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. ¡Aleluya, aleluya! ¡Cada quien agarre la suya! ¡Sí! ¡Aleluya!
La uno, wow.
Ok.
Pero ya llegaremos a ella. Antes está la número...
5.
Ay, frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
¿Qué? ¡Es como que solo se puede entrar una vez! Wow. El chiste es entrar y salir, entrar y salir.
No sé por qué me convertí en Chavo del 8.
Oye, pero a ver...
Del cielo, precisamente del cielo está aquí.
Si entras una vez al cielo, ya te quedas ahí por toda la eternidad, ¿no? No te pueden sacar.
Sí, no creo.
¿O sí? ¿Puedes portarte mal en el cielo y te sacan?
Exacto, se puede pecar en el cielo, ya que no tienes cuerpo, ya estás ante... La gracia y el esplendor de Dios por toda la
eternidad. El único pecado sería que no te hiciera gracia la gracia del Señor.
¡Bú! ¡Bú! ¡Ese estuvo malísimo! ¡Bájate! ¡Chamater!
¿Okay? ¿No? ¡Bú! Si no te hace gracia te la gracia del Señor.
Sí, ya te quieras ir.
Ya no quiero más gracia del Señor.
Ah, ya tanta bondad y tanta pureza. ¡Qué hueva!
Hueva, ¿no? Sí. Quiero armar una madriza, güey. Quiero
portarme mal. Irte al infierno está terrible.
Pero, pues, ¿por qué, güey?
Pues porque te pueden tocar ahí unos castigos espeluznantes, ¿no?
Una vez que entras al infierno, metido puedes salir por buena conducta.
Metido en excremento hasta el cuello. ¿Hay reducción de penas por buena conducta?
Por buena conducta. Creo que eso que dices es que están todos, así es un mar de mierda. Ajá. Está todo el mundo metido así hasta la barbilla y de pronto pasa una hoja de metal afiladísima y todo el mundo se tiene que hundir para que no te corte la cabeza.
Hacer un bucito
en la caca. Y sales y tus manos no pueden quitarte la de la cara y de los ojos.
Pero tienes que respirar en el infierno y tampoco ya tienes cuerpo, entonces te puedes quedar abajo.
Entonces los castigos corporales en el infierno valen madre.
Claro, o sea que te estén dando de latigazos o no sabes físicamente.
El castigo es horrible, de que está un güey colgado en la pared ya todo viejo, así con enjuto, flaco, jodido. Y hay una rubia impresionante, buenísima, dándole una mano. Pero así de tragar sábana, güey, terrible. Y entonces le dice el diablo, pues este es el castigo para toda la eternidad para ti. Y ese terror.
¡Ay,
diablo,
se ve buenísimo!
¡Fuera, llegó tu relevo! ¡Vas!
La que sigue es la número...
4.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. ¡Ah, tanto sacrificio para que me dejaran entrar y ni está tan bueno! Pues te digo...
¡Ni está tan divertido! Vamos a la número...
3.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo. Uy, si esto es ahorita en el baño del avión, imagínate cuando aterricemos. No, bueno, qué bruto.
¡Dios, Dios, Dios! ¡Estoy a punto de llegar!
Gracias, Padre Santo. Híjole.
Ya, casi llegamos a la 1. Esta también tiene lo suyo, es la número...
2.
Frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
¡Ay, qué
emoción! ¡Qué emoción! ¡Ya va a salir el grandísimo! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Me urge!
El grandísimo. Creo que es el altísimo, pero bueno, el grandísimo
bueno,
está
si
bien.
Es altísimo, debe de ser grandísimo, ¿no?
Y la 1, de verdad...
¿Cuál calza el altísimo?
Debe calzar muy grande. La 1 de verdad es impecable. Cumple con todos los requisitos para participar en este top 10 frases que puedes decir en el sexo y en el cielo.
¡Ábreme, Pedro! ¡Ábreme! ¡Ábreme!
¡Ahora! ¡Ábreme ya!
¡Ya, Pedro! ¡Ábreme!
Wow.
No sé quién haya mandado eso, pero lo felicito.
¡Ábreme, Pedro!
De verdad fue súper atinado.
Bueno,
a diferencia de todo el resto del programa.
Hasta se me atoró la gracia del Señor con ese último chiste. Bueno,
¿ya se acabó?
Ya se terminó, ya nos tenemos que ir, pero los esperamos en la noche una vez más en ¿Qué Importa? Pues va a estar buenísimo otra vez el programa, así que ahí los vemos.
Por lo visto, sí, y ya saben. Gracias por su preferencia. Nos vemos las 11:05 en Imagen Televisión después del gran noticiero de Nacho Lozano. Ahí estaremos en ¿Qué Importa?
Y bueno, ya saben, ahí está el episodio con la Josa, la gran Josa, en la corneta extendida. Se estrena el día de hoy. No se lo pierdan, se puso realmente muy divertido. Y nos reveló de todo.
Simpática, sí. Sencilla, talentosa, divertida, guapa, todo tiene, así es, María José.
Todo tiene.
Y no se guardó nada, así que no se pierdan este episodio de La Corneta Extendida. Ya está disponible a través de Amazon Music, empezando la nueva temporada de este 2016. Gracias también a Amazon 26, Music.
No,
¿qué dije? 2016.
16 dijiste. 2016, 26, 36, lo mismo. Es el mismo año.
De este 1926, que está empezando. Pues, ¿qué quieren? Soy del siglo XX, ya ni modo.
¿Qué se le hace?
Bueno, me he drogado mucho, además, lo reconozco.
Se lo lavan, guardan el agua.
Mea culpa.
Sí.
Ay, se lo lavan. Y mea también. Se lo lavan, se lo
exacto,
lavan.
Se lo lavan y guardan el agua. Y hacen buches. Nos vemos luego, se les quiere, ¿eh? Besitos, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.